¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos. Ya estamos en el horno de Ñandutí, tu primera y única fuente de información. Las 13:05 en la República del Paraguay. Temperatura muy agradable. Digo esto porque, bueno, ayer prácticamente todo el día tuvimos lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. Hoy está un poquito, sigue nublado, pero aparentemente, según meteorología, vamos a tener un fin de semana con sol y, bueno, con temperaturas también muy agradables. Mínimas de entre 20 y 22 grados aproximadamente y máximas que llegarían a los 30. Este fin de semana, hoy 11 de octubre del 2024, nosotros ya estamos con todo el equipo, ya habíamos anunciado también a través de todas las plataformas que hoy vamos a visitar la residencia del expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos. Y de hecho estamos aquí, hoy está de cumpleaños Nicanor Duarte Frutos, así que bueno, agradecemos mucho que nos haya recibido aquí en su residencia, donde vamos a estar hablando muchísimo con él en esta nueva jornada. Jornada muy agradable a través de todas las plataformas. Damos la bienvenida a través de la 1020, a través del canal 17 de Tigo, canal 23 de Flow, todas las redes sociales en este momento, así que pueden seguir a través de X, Twitter, estamos en todas partes, ¿sí? Como corresponde, y más todavía teniendo en cuenta que hoy está nada más y nada menos con nosotros el expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos. También, bueno, los medios de comunicación, ustedes pueden ir escribiendo al 0994-44-1020, también pueden compartir con nosotros, debatir con nosotros, analizar con nosotros, porque de hecho tenemos mucha información que ya vamos a estar desarrollando con el expresidente de la República. Paraguay, un empate con sabor a victoria el día de ayer, así que Pato nos va a contar brevemente también seguramente en la jornada de hoy. ¿Cómo te va, Pato? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes al señor presidente Nicanor Duarte, ex colega, relator, igual que yo, de fútbol.
Ah, mira un poco.
Sí, claro.
Empezó así. De hecho, que tuvo Ñandutí también, así, ¿eh? Ojo.
Sí, empezó así. Después se fue a prensa. Se cambió de bando. Sí. Dejó el deporte para ir a prensa. Agradecemos mucho. Le deseamos feliz cumpleaños. Siempre un año más, una vuelta al sol. Hay que celebrar la posibilidad de estar con los seres queridos, de disfrutar. Así que, y bueno, lo que decías vos, Álvaro, ¿verdad? Mira la coyuntura. Hacía mucho tiempo que Paraguay no solamente que no perdía tres partidos consecutivos, sino que no recibía goles. Paraguay sigue siendo el equipo con menos cantidad de goles recibido en la clasificatoria, pero la coyuntura habla de que hoy, si terminase la clasificatoria hoy, al término de la primera rueda, Paraguay está octavo fuera de los cupos de clasificación. Terminó con la fecha de hoy, con el partido entre Uruguay y Perú, termina la primera rueda de la clasificatoria y hoy estamos octavo.
Exacto.
Esa es la realidad. Ahora arranca de nuevo.
Y hay que esperar lo que va a ser en la próxima fecha del martes, porque
claro,
si bien se empató este partido contra Ecuador, este punto vamos a festejar si le ganamos a Venezuela.
Hay que ganar a Venezuela, sí, y mirá la coyuntura, si le ganamos a Venezuela y Bolivia, que visita Buenos Aires, pierde frente a la Argentina, podríamos nosotros llegar a estar quintos.
Sí.
O sea, de estar octavo podemos pasar a estar quinto.
Lo que pasa es que no hay mucha diferencia.
Exacto, sí, es muy poca la diferencia, sí, ¿no? Pero celebramos de todas maneras nuevamente la actitud de los muchachos y en un reducto que yo lo veníamos diciendo, incluso nosotros pensábamos que se iba a dar la lógica, que gane Ecuador, ¿verdad? Nunca ganamos en Ecuador, no solamente en Quito. En dos eliminatorias jugamos en Guayaquil y tampoco ganamos. Y ahora en Quito volvimos a empatar, es el tercer empate que sacamos. Y termino con esto. Para Sudáfrica 2010, 1-1. Para Rusia 2018, 2-2. Y ahora, para este Mundial de Estados Unidos, Canadá, México 2026, 0-0.
Bueno, vamos a saludar, vamos a presentar al expresidente de la República con nosotros, Nicanor Duarte Frutos. ¿Cómo te va, Presi? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Un placer recibirlo, al amigo Pato también, y mi saludo a toda la gente que nos sigue, que nos está viendo, que nos está escuchando.
Yo recuerdo, presidente Nicanor Duarte Frutos, hace unos meses cuando empezamos a visitar a exponentes de la política, senadores, diputados, expresidentes de la República, exsenadores de la República. Recuerdo que fuimos a la casa del exsenador Calega Laverna, allá a San Bernardino. a todo esto que después se armó un quilombo terrible por el tema de cuando le preguntamos acerca de del magnicidio del doctor Argaña y bueno,
involucró. Los nombres que tiró.
Exactamente, y los nombres que ahora al parecer hay una querella de por medio. Pero independientemente a eso, me acuerdo que le había consultado, le había preguntado a Calega Laverna en ese momento si él se consideraba un líder o un caudillo. Y Carlé me dijo, yo me considero un líder. Sí, de hecho, y lo podemos decir categóricamente, o lo podemos calificar o catalogar a Calega Laverna como un líder político. ¿Te puede gustar o no te puede gustar Calega Laverna? Porque ya automáticamente vos decís eso y ya es como que salí del andar y él y después, bueno, se pueden decir tantas cosas. Pero evidentemente, independientemente a la ideología o que estés de acuerdo o no, con Calé, con Nicanor, con González Macchi, con Federico Franco, con sea quien sea, con Mario Abo Benítez, con Santiago Peña, con Horacio Cartes, sea el exponente que sea, me parece que de alguna manera sí se puede hablar de liderazgo. Más todavía teniendo en cuenta lo de Calé. Y le había consultado a Calé, después de la respuesta, si en el Paraguay existe todavía un caudillo. Muchos dicen que el último caudillo fue Argaña, el doctor Argaña. Otros dicen que el último caudillo fue Lino César Oviedo. Y él responde en esa oportunidad, porque le mencionamos Nicanor Duarte Frutos, y él había mencionado que Nicanor Duarte Frutos es un caudillo. ¿Vos te considerás caudillo o no, presidente?
Bueno, depende de lo que uno entienda de caudillo y lo que entienda de líder. Porque son dos conceptos que podrían ser distintos, pero cuyas características se mezclan. El liderazgo es un concepto que tiene que ver más con la democracia moderna. El liderazgo tiene que ver más con la participación activa de quien dirige un país o una institución en las actividades políticas con la gente. Y el caudillo es una figura que tiene una presencia más vertical, no horizontal. El caudillo es una figura más respetada. Al caudillo se le quiere y se le teme. Al líder se le respeta. Pero son dos características o dos atributos o varios atributos que constituyen el concepto de caudillo y el concepto de líder, pero que se mezclan. Para mí es bastante complicado hacer una distinción muy clara entre el caudillo y el líder. Generalmente el actor político que tiene la capacidad de influir en la opinión política, en la opinión pública, generalmente el actor político que tiene la capacidad de convencer, de persuadir, es un poco líder y es un poco caudillo. Y esa es la figura que en el Paraguay evidentemente ha predominado. Caudillo el doctor Argaña, evidentemente lo era, pero era un caudillo que al mismo tiempo era un líder, una figura ilustrada. Para mí Argaña representa uno de los momentos más claros de la ilustración en la dirigencia colorada. Y también era líder. Oviedo podríamos calificar como un caudillo. Más puro, más esencial. Pero son conceptos que puedan estar mezclados.
Y Nicanor Duarte Frutos tiene ambas cualidades, tanto de liderazgo, porque dijiste, al líder se le respeta, al caudillo se le quiere y se le teme. O sea, y vos tenías ambas cualidades. O sea, la gente te quería, te respetaba. Y O sea, por eso está bien el concepto y esa diferencia y esa hasta esa mezcla entre un calificativo y el otro, porque muchas veces se puede hasta confundir. Pero fuiste una persona o sos una persona que tiene ambas cualidades, ¿o no?
Sí, yo creo que sí. Primero, siempre me han dicho que yo recogí parte del estilo retórico del conocimiento que tenía el doctor Argaña. Yo fui su vicepresidente, candidato a vicepresidente. Yo tenía 40 años. Estamos hablando del año 99, va a ser el marzo.
Claro.
Bueno, entonces, y que también recogía el estilo de Oviedo, porque yo era un hombre del pueblo. Argaña era una figura más urbana, más de la academia, más de la ilustración, un hombre que escribió, que tiene varios documentos, varios pensamientos impresos, pero era también un caudillo, era un hombre que en cierto modo generaba un atractivo político imposible de explicar racionalmente. Argaña no hablaba el guaraní, pero fascinaba. Yo era su candidato a vicepresidente, íbamos a San Pedro, donde la población es monolingüe guaraní en un 80%.
Exacto, eso te iba a preguntar justamente.
A Oshala, pueblos se electrizaba, había una mística. Entonces, iba Leco Caraico a Isla Pueblo. No entender a Boñepé. Sentía seducido. Generaba esperanza. Y bueno, el líder o el que va a dirigir un país o va a dirigir una institución, un partido, como decía Maquiavelo, yo coincido con él, el príncipe, decía Maquiavelo, o sea, la autoridad. Vamos a llamarle autoridad, pero en el tiempo de Maquiavelo, bueno, la división de Italia, bueno, entonces el príncipe o la autoridad, vamos a hablar de la autoridad, retomando la palabra de Maquiavelo, la autoridad debe ser querida y temida al mismo tiempo. Y agregaba, es mejor que sea temida que querida. ¿Por qué? Porque el amor desaparece y el temor permanece. Bueno, lo que decía Maquiavelo, me parece que hay alguna verdad en estas afirmaciones, viendo la historia, viendo el escenario, viendo la participación de los grandes líderes a lo largo de nuestra historia.
A ver un poquito, volviendo a la presidencia de Nicanor Duarte de Frutos. Pasaron tantos años, digo, y tantos gobernantes o tantos políticos de antes y de ahora. Pero vos agarraste la presidencia de la República, Nicanor. Agarraste en un momento sensible. Económicamente, sumamente sensible. Partidariamente, sumamente sensible. ¿Te costó ni ganó ser presidente de la República?
Claro. Primero yo voy a hacer, y esto no pretende ser una distinción ni una sobreestimación, simplemente una categorización del actor. Yo voy a ser el primer presidente de la República que llega desde abajo sin haber sido parte nunca de las familias históricamente dominantes, ni de la oligarquía económica, ni de las élites militares. Los presidentes en el Paraguay, en un 98-99% a lo largo de nuestra historia, hasta que llegamos al 2003, llegaban producto de un pacto cívico-militar, empresarial. La influencia militar o ese pacto cívico-militar, mirá, estamos hablando desde el 36, cuando los militares, 1936, cuando los militares incursionan en la política con Franco, y a partir de ahí hay un pequeño tiempo en que se suceden presidentes civiles, y el presidente que va a ser producto de un pacto cívico-militar durísimo, consolidado, va a ser Estigarribia. Y de Estigarribia, después ya Morínigo y Stroessner, hasta 1989, después Rodríguez, después Guasmosi, producto de un pacto cívico-militar. Bueno, nosotros llegamos en el 2003 por primera vez sin ese pacto cívico-militar. Yo voy a ser el primer presidente, popular, que viene del Paraguay profundo, como decíamos, hijo de un comisario rural, de un bohemio, de un cantor y de una modista, mi mamá. Y mi padre, el máximo poder que ostentó habrá sido comisario, una comisaría en Coronel Oviedo. Y bueno, llegamos a la presidencia y a partir de ahí hay un proceso que va desplazando aquel modelo de pacto cívico-militar para el ascenso a la presidencia. Y en vez de los militares, empiezan a tener gravitación los poderes fácticos económicos para construir los cuadros del poder. Pero bueno, llegamos en un momento difícil, eso es cierto, el Paraguay estaba en default, iba ahí Laporte hacía tres meses que los funcionarios no percibían salario, había una expulsión prácticamente de nuestro país del mercado financiero internacional. No hay pobre ni un peso y puro que hace añandé. Teníamos casi más de 45% del Producto Interno Bruto era nuestra deuda. La pobreza llegaba al 44%. Y habíamos perdido toda la confianza. Todos los nichos comerciales en el mundo que eran destinos de nuestras exportaciones tampoco seguían abriéndose a nuestros productores. Estábamos en un proceso de aislamiento. Y ahí nosotros llegamos. A Nicanor no movió campesino coa puta yecao, vengo dentro de 3 meses, atas, y decían las élites, los sectores conservadores que creían que solo ellos por su dinero o por su prosapia podrían gobernar el país. Ese era el asunto. Entonces, y formamos un gran equipo, un gabinete con políticos, en su gran mayoría, colorados, algunos seccionaleros que fueron ministros, y unos técnicos respetados. Borda, ministro de Hacienda, Bergen, ministro de Industria, Mónica Pérez, o Banco Central, Margarita Díaz de Vigar, la primera mujer directora de aduana, nunca más. Y después ministros Colorado, presidentes seccionales, Roberto González, Candia Amarilla, Alderete, que era vicepresidente del partido, ministro de Obras Públicas. Y creo que no hicimos un mal gobierno, con políticos de raza y con técnicos cuyos saberes el presidente respetaba. En ese momento yo era líder del partido. Era el presidente del partido con permiso, claro, ejerciendo la presidencia de la República, Y hablamos. Yo visitaba a los presidentes de partido siendo presidente de la República, en su directorio. Y así sacamos varias leyes, 6 leyes cruciales que nos permitieron en un tiempo bastante interesante, no muy largo, recuperar la economía. Una política impositiva que en ese momento sirvió para formalizar la economía. Bajamos de 30, que era la carga tributaria, a 10.
A 10.
Y formalizamos la economía, y de 600 millones de dólares que el Estado recaudaba al año, 2003, llegando a la presidencia, entregamos en el 2008 con 1.800 millones de dólares. Y fuimos el gobierno que desendeudamos el país. Nosotros, y el acuerdo que firmamos con el Fondo Monetario Internacional, que nos ofrecía 70 millones de dólares para salir del pozo, finalmente, por la política impositiva, por muchas decisiones importantes que hemos tomado, no llegamos a usar la plata que nos puso a disposición el Fondo Monetario Internacional en el acuerdo stand-by. Y bueno, amigos, eso significa que no es cierto que la conducción política es necesariamente un peligro, un fracaso, y que la tecnocracia es la que hoy debe dirigir los destinos de la administración pública, los que tienen saberes específicos, los grandes expertos. Y que los políticos deberían cumplir un papel absolutamente subsidiario. Y nosotros demostramos que con dirigentes políticos, sin grandes títulos académicos, pero con una gran pasión por la nación, siempre hay excepciones, siempre hay, siempre va a existir alguien que se desvía, pero en líneas generales, lo importante es que el presidente de la República y los ministros tengan no tanto grandes saberes, sino una pasión por la nación, un sentido de solidaridad con el prójimo y una empatía con las necesidades de la clase media, del paraguayo, de la paraguaya de a pie, de los jóvenes del campo. Eso necesitamos.
¿Se puede dividir, presidente, en carteras, digamos, en tecnócratas, en ciertas carteras, digamos, sobre todo la parte de economía, y después sí, básicamente, políticos que tengan la capacidad de negociación y que entiendan la necesidad del ciudadano común, ¿verdad? Porque el político, sin duda alguna, está para servir, ¿no? Esa es la prioridad número uno. Por eso te preguntaba si te debería hacer una amalgama, porque lo que vos decís es cierto. Hoy se quiere entender que los tecnócratas deben estar prácticamente en todas las carteras del Estado, ¿verdad? Y yo considero que los políticos también deben tener su lugar para que pueda haber una amalgama que permita al presidente gobernar.
Claro que sí. Debe haber una amalgama, una integración bastante dinámica en ese sentido. Yo no digo que los técnicos no puedan ocupar inclusive los ministerios que aparentemente no son técnicos. Lo que digo es que los técnicos no deben fundar sus decisiones solamente en sus saberes específicos, sino en la exploración y en la identificación de problemas reales. En este momento, a mí me puede decir mi ministro de Economía, presidente, bajemos la circulación de dinero, hagamos una contracción de la inversión pública, porque si tiramos mucha plata, nuestro proceso inflacionario puede disparar y no vamos a cumplir la ley de responsabilidad fiscal. O sea que no vamos a poder lograr el déficit o el superávit que queremos, fiscalmente hablando. Entonces, yo le decía a los ministros, va en el área hipotada, ministro, ¿querés frenar el proceso inflacionario? ¿Querés una política fiscal absolutamente esquematizada a las recomendaciones de los organismos multilaterales? ¿O ya yapota las obras públicas? ¿O yupi imita la ñana inflación? ¿Catuya guajé 10, 11%? ¿Y Catuya perderla un dígito de inflación? ¿Va a hablar recomendada a Fondo Monetario mía? ¿Venderé a Saya un dígito? Pero Estados Unidos, mía, ahora cuca 99%. Bueno, pero no importa. Entonces, a veces hay que evaluar la demanda política y los requerimientos técnicos. Seguir haciendo las obras. Yo le dije una vez a Borda, no eso, no vamos a hacer ninguna contracción. Siga la inversión, porque apoyé la plata a eso. Prefiero un poco de inflación y no desempleo. Prefiero un poco de inflación y que la gente tenga plata en el bolsillo y pueda consumir. O si no, ¿qué viene? Si yo bajo la inversión pública en un país donde el sector privado no tiene todavía la capacidad de absorber la oferta laboral existente, entonces hay desempleo, hay caída del poder de consumo, los almacenes ya no venden lo que venden, o sea, estamos al borde de un proceso recesivo. ¿Y qué pasa cuando el pueblo pierde la capacidad de consumo porque hay que cuidar la política fiscal y responder necesariamente a los dictados de los organismos multilaterales? ¿Vale el cuadro, bebé? Entonces, hay pobreza.
Recesión.
Hay despido en las tiendas. Va, oye, apota la. No vende bellos y no la vende gaisa. Entonces, hay desempleo. Hay pérdida del trabajo. Por eso lo que yo digo es que yo blindé la zona económica cuando fui ministro. Hay un blindaje. Tributación, se fue el ingeniero Menonita. Industria, Hacienda, Aduana, Banco Central, eran técnicos.
Técnicos, sí.
Pero el presidente del partido era político. El presidente del partido, el presidente de la República, era también el presidente del partido. Era un líder que conocía el país, que llegó a la presidencia explorando la patria barrio por barrio. No por YouTube, no por Twitter como hoy. Bueno, ha cambiado el modo de hacer política con la tecnología. Pero yo creo que la política necesariamente para construir identidad, para construir esperanza, para construir pasión, debe cabalgar sobre la comunicación oral, sobre la presencia, para escucharle a la gente en los lugares más olvidados y excluidos del desarrollo. Pero juegan la política.
¿Y se perdió esa identidad, Nicanor?
¿En qué sentido?
Y la identidad, lo que estás mencionando, después de Nicanor Duarte Frutos, bueno, viene Fernando Lugo y después aparece la figura de Horacio Cartes y de Mario Abo Benítez, Santiago Peña, etc. Hoy los líderes, por llamarlo de alguna manera, ¿se perdió o perdieron esa identidad, la que estás mencionando vos, del presidente de la Junta o el presidente del Partido Colorado o el presidente de la República, tiene ese político? ¿Se perdió eso?
Yo no digo que necesariamente debe ser político. Por ejemplo, Cartes es un hombre que incursiona en la vida política como outsider.
Era un empresario.
Por fuera de la política. Pero es el único empresario que va a aprender la política, que va a conocer la lógica de la política y que va a practicar la política a partir de su experiencia. Todos los otros empresarios que incursionaron en la política, en el primer revés, ¿qué hicieron? ah, este pueblo no me comprende. Lo mitango y más siempre la iba a leer, te dije a la pueblo Itabuyjabuy. La pueblo da Itabuy. La pueblo hoy cuave está Iñaranduay. El pueblo sabe más que muchos diplomados. Papá, por ejemplo, anda de título y Jambuy Caraí, o Imbuy Juan Estepe, Yarecoña Nenetame, Iñarandúa. La sabiduría es un concepto superior al conocimiento epistemológico que viene de la academia. Catuvo lo mitad en cuaiteí, la matemática, la economía, la manejo financiero, pero en doicuay, la pueblo, por lo ñandúa, ni la hojasaba, ni la embicote. Entonces, ahí es que yo hablo de la necesidad de la conducción política con una mirada global, no una mirada solamente técnica. Ñandúa, hola, pueblo asá. ¿Qué pasa en el IPS hoy? ¿Qué pasa en la salud pública? Yo no puedo dar solamente una explicación presupuestaria. Porque la salud pública es el derecho más importante que el pueblo necesita ejercer. De lo contrario, la salud sigue siendo un privilegio de los que tienen plata, de los que tienen algún seguro. Andela, campesino, Nemboriajú, agricultor, o sos un paraguayo de a pie, no digo lo ahora solamente. También en nuestro gobierno todavía estábamos tratando de que la salud pública tenga mayor presupuesto, se expanda más. Pero mientras nosotros no logremos que un paraguayo de a pie llegue a un hospital y pueda ser operado de apendicitis sin necesidad de hablar con el caudillito de barrio, liberal o colorado, la salud va a seguir siendo un privilegio en el Paraguay. Por eso dijiste esta mirada sí. Es la que tenemos que tener.
Por eso dijiste el tema de la salud pública, ya que tocamos este tema, porque después quiero volver un poquito atrás. Pero el problema de la salud pública, dijiste, no es una cuestión solamente del presupuesto. Eso dijiste recién. No es una cuestión solamente de presupuesto, es una cuestión de voluntad política.
Política de Estado, es una cuestión de política de Estado.
Va, ese avión de él, como hay silla. O este banco, ellos guajanguan de paciente, donde asegurado. Hay que tener un control más riguroso de la ejecución presupuestaria. Hay que realmente trabajar por la transparencia. Decía uno de los grandes teóricos, si cuál era más importante para combatir la virtud, para combatir la corrupción. ¿Qué era más importante? Y creo que Weber desarrollaba esto. Y algunos decían que es más importante la virtud que las leyes que impongan castigos. Que las leyes que imponen castigos sin la virtud ciudadana o de quienes ejercemos el poder, no va a tener efecto en la necesidad de mejorar el servicio y de optimizar la inversión. Pero otros dicen, no, la virtud es importante, pero lo importante que las normas se cumplan y que quienes transgreden las normas reciban el castigo. Porque la virtud por sí sola, por normas que no tienen vigencia, o con una institucionalidad atravesada por intereses particulares o sectoriales, evidentemente es un Estado que no sirve al bien común, sino a pequeños grupos detentadores del poder de turno. Bueno, pero esta es la discusión y el debate que obviamente tenemos que seguir desarrollando en el Paraguay.
¿Cómo aparece Castiglioni, presidente?
Castiglioni fue mi compañero, miembro de la Junta de Gobierno. Y en el año 1997, finales del 97, yo era miembro de la Junta de Gobierno. Castiglioni era miembro de la Junta de Gobierno, mi compañero. Argaña era presidente, creo, del partido y se preparaba para su segunda postulación como para candidato, como
presidente de la
candidato
República.
Presidente de la
candidato,
República.
Sí.
Y Letradito Ibáñez va a formar la dupla con Facetti, ¿se acuerdan?
Sí.
Oviedo Cubas, Ibáñez, Facetti Ibáñez. Y el profesor doctor Luis María Argaña estaba por configurar la chapa y consultando a sus líderes del país, del Movimiento de Reconciliación Colorada, Argaña les decía, mire, tengo dos candidatos, Enriquito Riera y Nicanor Duarte Fruto. Yo acabo de ser destituido del Ministerio de Educación por no acompañar la candidatura de Facetti. Por, bueno, me dice Guamosi que tengo que acompañar y le dije que no. Y se va Ramírez, su secretario general, al Ministerio de Educación. Creo que ya murió el negro Ramírez, le llamamos, un jurista. Se va Ramírez al Ministerio de Educación, Martes. Ah, dice ese amigo, si no vas a acompañar la candidatura de Facetti, es renunciana, dice. Te hace pedir el presidente tu renuncia. En realidad yo le debo mucho al presidente de Guasmosi, tal vez era muy joven, pero tenía una mirada política distinta, ¿verdad? Y le dije a Ramírez, cena renunciamos, años. Elena presidente de esta CMOC. Bueno, ¿cómo es de intención? Vea, martes, jueves, a viernes hace de inaugurar la Betín Escuela Moisés Bertoni, Bertoni de Casa Pave. A Imbau, ese en día la intendente, me dijeron inaugurar ti escuela. Se va a Betín Avión en la Casa Pave. A Sarubi. No el padre, el hijo, que fue diputado después, sí, Sarubi, era gobernador.
Sí, exacto.
Gobernador. Se socio la gobernadora intendente de Umía. Jaupey coro inaugurar la escuela Ponave, te dice ministro de Educación, añemos se potaitejina, ya. A Roimela almuerzo Javejina. Jaupey se jade la radio ve ausencia a la decreto del Poder Ejecutivo. El ministro de Educación fue destituido, ni siquiera se me da la gracia. Ambos apuntes más, pues también me sabes ni el oso. O caro, vámonos y está. Esa es la política. Entonces, yo vengo de casa para recuerdo, y bueno, destituido ministro de Educación, pero pues está calle. Y en esa semana, Castillón y José Andave, dice, oye, quiero hablar contigo, el doctor Franco. Castillón es un tipo elegante, un tipo decente. Sí, claro. Y la guaranime. Pero a los campesinos ese de Huiz, con aceite de Curubí, vamos a jugar, San Pedro, allá. Pero evidentemente tiene otra formación.
Claro.
Oreo Calle, Veruca, Guadalajara, es un chico.
Chico fino.
Pintor, chico bien, un chico bien. Buenísima persona. Yo le aprecio mucho, no sé si es cheto, pero le aprecio.
Chetito.
No. Le aprecio mucho. Bueno, José Andave Luis. Ahí se oye en y es la profesora Argaña. Claro, nos vamos con Luis. Y ahí me cuenta el profesor que él estaba evaluando y que 89 o 90% de su dirigencia le pide que yo sea el candidato a vicepresidente y no Enriquito. Y me pregunta si yo qué pienso, ¿verdad? Y en realidad Argaña, si bien tuvimos enfrentamiento, para mí era un líder carismático, un libro abierto a la historia del partido y un gran luchador. Y yo le dije que yo no tendría problema, que para mí sería un honor. Yo tenía 40 años y hoy es un gran día, me dice el doctor Argaña. Día histórico, hoy pasa la mano, pero todavía no me dijo nada. Y esa semana institucionaliza la consulta país y se me comunica y se me proclama el candidato a vicepresidente en un acto ahí sobre España. Doctor Puchó, bueno, no sé cómo se llama. Ahí frente al Sanatorio Internacional estaba el local. Creo. Bueno, y ahí nosotros empezamos a tener una amistad con Castiglioni, que va a terminar siendo luego mi candidato a vicepresidente.
¿Vos lo elegiste a Castiglioni?
Yo lo elegí a Castiglioni. En principio iba a ser el compañero senador Fanego.
Ah, mira vos. Sí.
Y una persona a quien yo le apreciaba mucho. Y viene el caso del secuestro de Edith y caen los chicos que le estaba... otro secuestro, no recuerdo qué era.
¿En qué año fue?
Y la estamos hablando del 2002.
En el arranque de esos...
El primer
lo secuestro que están,
fue...
Lo sí. que están hoy refugiados.
Sí, a Ron Martín.
Fueron, no sé, apresados.
Sí.
Y fueron torturados. Y empiezan a atacarle duramente a Fanego, que era ministro del Interior.
Ah, ok, perfecto.
Y ministro del Interior viene una mañana acá, recuerdo, empeoraba la versión sobre este tema, del secuestro, la tortura, y yo era presidente del partido, y viene acá Fanego una mañana a las 6 de la mañana, ahí se sentó, y después se mareó, le bajó toda la presión y me dijo que él prefería no ser el candidato a vicepresidente. Y ahí comienza otro juego. Y
ahí lo elegía Castiglioni.
Sí, los Argaña querían otro.
¿Quiénes querían los Argaña?
Y... creo que, no recuerdo muy bien, ¿verdad? Pero Chiola, no sé, no recuerdo, ¿verdad? Pero yo comunico a la familia, porque las reuniones se hacían en la casa ya del finado doctor Luis María Argaña. Estamos hablando ya del 2002, claro. Argaña muere en el
99. Después 99, del magnicidio.
Después
sí.
del marzo paraguayo. Y bueno, y ahí conformamos la dupla con Luis Alberto Castiglioni.
¿Y cómo es tu relación hasta ahora con Castiglioni?
Muy bien.
Porque, o sea, ¿siempre fue buena la relación o cómo vienen las manos, Nicanor?
No.
Digo esto porque después, al final, me quiero ver un poquito más adelante, después de para las elecciones, vos tomás la decisión de candidatar o de proponer la candidatura a otra persona y no a Castiglioni. ¿Hubo un quiebre entre ustedes o no?
Lo que pasa es que Castiglioni se comió el cuento de una tapa de ABC color. Nosotros estábamos de reunión de ministro, creo que era un día jueves, en el Palacio. Ese día ABC publica una información que no era cierta. Dice, hasta las 3 de la mañana, reunión en Burubizaroga, proclaman la candidatura de José Alberto Alderete y Blanca Ovelar. Yo ni siquiera le di importancia porque esa reunión nunca existió. Y Castiglioni seguía siendo también, en mis reflexiones silenciosas, el candidato ideal.
O sea, en tu radar estaba Castiglioni. ¿Cómo candidato a presidente?
Ah, bueno, hoy con la reunión de ministros, el día en que ABC publica eso. Y ando hoy la Castiglioni. La reunión de ministros, 11:30, y bueno. La hora de reunión. No bajé la lucha. Y yo continúo la reunión. Y después, las 12:15... entra Carlos María, que era mi secretario privado, ministro secretario privado, ahí dice, presidente, dice, era por Telefuturo, Castiglioni está lanzando su candidatura. ¿Qué? Le dije. Entonces me levanto y entro a mi despacho donde tengo un aparato de televisión y veo Castiglioni que con la hijita en el sobre la rodilla, anunciaba su candidatura.
Ahí te enteraste.
Ahí yo me entero. Y bueno, entonces me quedé sin candidato. Él no creyó
que estaba en el radar
yo
tuyo.
Yo estaba negociando. O sea, estaba tratando de sacar la candidatura de Castiglioni, que tenía una gran resistencia, empezando del presidente del partido Alderete. Y de gran parte de senadores y diputados. Castiglioni es un hombre muy institucionalista. Él fue un buen vicepresidente. Y entonces esa dirigencia más tradicional, que en ese momento integraba el partido, las dos cámaras, no lo veía como un candidato que Ñanderejé, el famoso IPA Ñanderejé. Y bueno, pero él lanza su candidatura, nosotros quedamos fuera de juego.
Pero no hubo una comunicación posterior a ese episodio que estás contando.
Ni posterior.
¿Nunca más hablaste con él?
No, nunca más. Él no me llamó y después yo qué iba a decir si él, por una decisión propia y ya con un planteamiento crítico a nuestro gobierno, plantea su candidatura, porque me parece que está bien.
Pero hubo un quiebre entonces, Nicanor.
En ese momento.
Sí.
Pero un quiebre que... se da por el interés ya particular de Castiglioni de postularse a la presidencia y seguramente del grupo que lo alentaba. Pero quiebre personal, así que nosotros nos peleamos, nunca. Y hasta hoy hablamos. Y bueno, entonces tuvimos que proclamar la candidatura de Blanca Ovelar, porque en ese momento... había una emergencia de mujeres presidenta, Bachelet, estaba Cristina, estaba, ¿cómo se llama? Vilma en Brasil.
En Brasil.
Y Alderete Roñez Reuní, vea 10 espectáculos ahí, Roñez Reuní, la Alderete, vea así el Colambro Bizarro, a ver. Ah, ese José ve, compañero, ¿dónde la vicepresidenta? Y ¿dónde? Necesitamos una figura, va a ser difícil con Lugo. Y de la vicepresidenta a Blanca Nieso. No dice. Amba, eres amigo, siente como hay la cartera de Yokohama, dice. Dentro de la visión del patriarcado paraguayo, de la cual también yo soy parte, ¿verdad? Pero tal vez de manera un poco más moderada de ese patriarcado, ¿verdad? Bueno, y entonces queda Blanca. Y tuvimos que llevarle después a Carlos María, un dirigente joven del interior, como vicepresidente. Y perdimos las elecciones. Por la fractura, por la división.
O sea, perjudicó la decisión que tomó, apresurada. La decisión apresurada, por lo que me estás relatando nada más. La decisión apresurada de Castiglioni.
Evidentemente.
Vos te enterás por televisión en ese momento, él estaba presentando su candidatura. Ojo con este detalle. La decisión apresurada de Castiglioni, en tu radar estaba Castiglioni como futuro candidato.
Pero él no te manifestó vos que querías ser candidato a presidencia. Ya te había dicho.
Inclusive hay un episodio en la reunión del Mercosur, estamos hablando de octubre del 2007, y Chávez le ataca duramente a Castiglioni en la reunión del Mercosur, tratándolo de ser un personero de Washington. El discurso típico de una izquierda que vive prácticamente perturbada por el imperio, ¿verdad? Por lo que ellos llaman imperio. Entonces yo reacciono, recuerdo bien, y eso está en los diarios, hay fotos, reacciono y pido respeto al vicepresidente, el presidente Lula dirigía la sesión. Era en Río de Janeiro, entonces yo intervengo y le pido al presidente Chávez que ejerza la crítica, si quiere, pero respetando la investidura de un compañero vicepresidente y la soberanía de un país. Y que me sentía agredido por ese discurso y que exigía una reparación. Y ahí Lula para la reunión, se declara un cuarto intermedio, Lula declara un cuarto intermedio, y me llama Lula en una oficina, en una pieza, y le llama a Chávez. Y ahí hablamos. Este Castiglioni sabe muy bien. Entonces yo le dije que, Chávez, o antes le dije, no le conoces a Luis. ¿Por qué tenés que aventurar opiniones que están fundadas seguramente en versiones?
¿Y qué te dijo el presidente Chávez?
Y no, esperaba, continúo. Y ahí le dice Lula, recuerdo en Chávez, le dice, hermano, vamos a bajar. Y los decibeles. Yo tampoco le conozco a Luis, dice Lula. Entonces yo le digo, a mí me gustaría y les pido que les reciba a le pueda recibir, les pueda recibir a Luis. Presidente Lula, usted podría, el compañero, podría recibirle, conocerle, charlar sobre los problemas que tenemos en la región, porque en el mundo, la globalización, América Latina estaba bastante unida en esa época. Y yo sí le voy a recibir. Yo le llamo, te llamo, Nicanor, la próxima semana, el martes, y te digo cuándo. Y si el presidente Lula le va a recibir, dice Chávez, yo también le voy a recibir a Castillo. Muy bien, yo me sentí muy feliz. Entonces yo vengo, recuerdo bien que llego un viernes y me voy a tirar. No hay Luis, se dice el presidente. Dice, yo ya caí, en un sábado, pues ya arriba. Ojo, se anda a la tira. Vamos, me uso el episodio completo, le conté. Y le dije, Lula te va a recibir. Y también Chávez después. Y él me dice ahí que ya tenía un compromiso, esa fecha de viaje a los Estados Unidos, a Washington, y que no iba a poder asistir a esas reuniones. Pero ¿cómo? Le dije, mirá que son actores importantes. No es que la candidatura de Paraguay dependía del consenso de ellos, sino que ellos eran, primero Brasil, actores importantes con quien un presidente de un país de menor desarrollo relativo, cuyo comercio depende mucho del mercado brasileño, en ese momento Venezuela, del petróleo, obviamente las relaciones deben ser siempre inteligentes. Y un candidato a presidente tendría que hablar no solamente con actores de la región, sino con otros presidentes. ¿Dónde es que tu mamá? Y dice, bueno, le comunico a Lula que no va a poder estar, que bueno, esto de aquello, que vamos, podemos cambiar la fecha. Él me dijo que no había problema, pero ¿qué pasa? Castiglioni se va a Estados Unidos, viene creo que por San Pablo, ahí le recibe a los empresarios de los sectores más conservadores, y le hace una nota la revista Fola, ¿verdad?
Fola de San Pablo, sí.
Fola de San Pablo. Sí. Y ahí está esa revista. Castiglioni obviamente hace un cuestionamiento feroz a los gobiernos progresistas de la región, a la derecha, la izquierda, cuestiona inclusive a Lula, a todo el mundo. Y con eso, evidentemente,
ya
él no quería ser candidato del oficialismo, ni mucho menos. Y bueno, y no le estoy cuestionando, ni es una crítica, sino que
claro,
es un relato de los hechos,
sí, claro,
una transcripción de la historia. Sí.
Pero en base a este relato, pues usted consultaba recién, presidente, en base al relato y a la decisión que tomó en ese momento el vicepresidente Luis Castiglioni, ¿perjudicó la candidatura de Blanca Ovelar?
Y yo no sé, porque Esta es una conversación que tuve con varios amigos post derrota colorada el 20 de abril del 2008. Inclusive una vez estábamos hablando con Marito, presidente, y estábamos hablando de Luis Castiglioni, porque después de aquel acontecimiento de Itaipú, que era canciller, y bueno, salió. Y yo le decía, Castiglioni es un buen actor, seguro que yo me equivoqué, debió haber sido él el candidato, pero el contexto político, el grupo político en el cual operábamos, estaba en una resistencia fuerte, le dije. Y sale, me dice Marito, no, aunque hubiese sido Castiglioni el candidato, nosotros perdíamos, Lugo nos ganaba. Lugo, en ese momento, Lugo le ganaba a cualquier candidato. Y bueno, la historia contrafáctica, de la historia contrafáctica, de la historia contra los hechos, podemos hacer una novela, ¿verdad?
Claro.
Es como que hoy podemos decir, bueno, si los guaraníes hubiesen conquistado California,
claro,
la historia contra los hechos.
Sí, claro, no se va a poder saber más.
Entonces,
pero ya, ¿vos pensabas de esa manera también? ¿O después de lo que te dijo Marito lo pensaste y no lo analizaste?
Y nosotros perdimos, yo creo porque Lugo era una figura fuera de la política, era un sacerdote en un país católico. De labios, como dice la Biblia, de labios me honra, dice Jesús, más su corazón está lejos de mí. Y esa pues es la razón cínica que algunos filósofos desarrollan muy bien. Pero bueno, era un país católico y Lugo era una figura nueva y ahí se produce una unidad de toda la oposición.
Sí.
Y ahí gana. Y ahí gana Lugo, primero seguro por el hartazgo, por muchas cosas, porque si fuese por la realidad económica del Paraguay en ese momento, y si hubiese habido reelección, si la economía fuera siempre determinante, yo hubiera sido reelecto, pero sin despeinarme, porque el Paraguay estaba en su mejor momento económico. Oreo la Lugo, pero ya la plata cajón.
O sea, pero Nicanor le ganaba a Lugo entonces. En ese
pero ni de gusto.
Presidente.
Bueno, pues tampoco vamos a ver.
No, pero, eso ya. No,
pero no deja de tener importancia lo que acabas de relatar, porque mucha gente indica que fuiste vos el que ignoraste a Castiglione directamente por una decisión que vos tomaste y te jugaste por Blanca. Entonces vos estás contando ahora tu parte de la historia.
No, pero esta es la verdad.
De los hechos.
Pero esta realidad saben muchos amigos. Pero yo no le estoy con esto
no, él
reprochando
tenía,
no, a Luis.
Él tenía derecho,
Luis.
Él tenía derecho
tuvo
también a querer.
La presidente. Libertad de construir su propio proyecto de poder. Y por poco no logra. Y para mí sigue siendo un buen candidato a presidente. Luis es una figura relativamente joven.
Ahora, hay otro tema también, y después vamos a ir a la pausa y vamos a volver, pues esto continúa, estas son las 2 de la tarde, te dije que iba a pasar muy rápido, presidente, esto, ya son las 2 de la tarde con 5 minutos en la República y continuamos, mayoritaria audiencia de Ñanduti a través de todas las plataformas, pueden seguir en todas partes, ¿sí? En redes sociales, X, en Twitch, también estamos, bueno, a través del canal 17 de Tío, el canal 23 de Flow. Acá hay que entender también algo. Es importante el relato. ¿Por qué? Porque hay cosas que muchas veces por falta de información se instalan.
Claro, se habla por boca de ganso, lo que se dice normalmente.
Y vos lo dijiste recién. Esa publicación en su momento y la decisión y la determinación que tuvo Luis Castiglioni.
Se comió la tapa.
Y bueno, se comió la tapa. Por eso es importante entender y procesar lo que está diciendo el presidente Nicanor Duarte Frutos. En el radar del presidente Nicanor Duarte Frutos estaba Luis Castiglioni. que iba a ganar o que iba a perder, ya no lo vamos a saber. Pero independientemente a eso, se instaló desde el año 2008 hasta hoy día, más de 15 años, que fue el responsable principal de la derrota del Partido Colorado, Nicanor Duarte Frutos. Al tomar la decisión de candidatar a Blanca Ovelar y no a Luis Castiglioni, supuestamente. Y hasta hoy día se instaló el mariscal de la derrota, presidente.
Bueno, no cualquiera llega a mariscal, ¿verdad?
Bueno, por lo menos son mariscal. Pero digo nomás que se instaló, ¿por qué? Porque la información en ese momento, y mucha gente hoy día se está enterando, Nicanor, mucha gente ahora se está enterando de qué fue lo que realmente pasó. Porque, ¿qué tiene? Rápidamente, ¿qué dice? El Colorado Liberal o el, qué sé yo, el que no tiene el partido político. Dice, no, en el 2008 ganó Fernando Lugo, sí, porque era un mesías, luego y le vendió luego a todo el mundo que era el enviado de Dios. Y tal vez fue así. Y ganó porque Nicanor fue terco, lo dejó fuera a Luis Castiglioni y le eligió a Blanca Ovelar. Esa es la información más rápida que absorbe la gente, presidente. Entonces, en tu radar, es importante esto, en el radar del presidente Nicanor Duarte Frutos siempre estuvo Luis Castiglioni. Castiglioni se comió una tapa y se anticipó y tomó la decisión de ser candidato.
Así es.
Estaba en tu radar, iba a ser Luis Castiglioni tu candidato.
Claro, pues si hoy acabo de mencionar que para mí sigue siendo un buen candidato a presidente de la República. Yo tenía una gran resistencia contra la posible candidatura de Castiglioni.
En la cual vos estabas trabajando.
Todos los días, pero estoy hablando de todos los días, llegaban los amigos senadores y diputados al Palacio para almorzar contigo y seguir persuadiéndome de que Castiglioni no era el candidato. Yo le escuchaba y le decía que sí, vamos a evaluar, que vamos a ver, pero lo seguía teniendo en mis reflexiones propias, no colectivas, como el mejor candidato del partido.
Claro, lo que pasa es que como presidente de la República vas a escuchar muchas cosas, nomás luego también Nicanor.
Y sí, pero
después tomar la decisión.
Yo podría haber forzado la candidatura de Castiglioni, pero cuando él lanza de manera unilateral, sin consultar a nadie, va a ir a lo mitad, ya la voy a cuente. Pero en la política, las decisiones siempre son arriesgadas. No hay decisiones que garanticen el éxito del propósito. No hay garantía. En la política, las decisiones son siempre de resultado impredecible. Pudiste haber impulsado una acción con muy buenos propósitos, pero por el camino perdiste el control de ese plan y se introdujeron contaminaciones que torcieron el destino que se le pretendía dar a esa acción. A Ocendes de Uribe tenía desastre la resolución, la decisión. ¿Cuántas leyes terminaron, buenas leyes terminaron siendo realmente un escándalo?
Hay que entender también que le tocó bailar con las más feas a Nicanor. Por eso empiezo con el principio de cuando él asume la presidencia de la República. Y ahí hablábamos de un país devastado económicamente. A nivel económico estábamos, pero en ruinas. Y después, al final, te toca bailar con la más fea. ¿Por qué? Porque te tocó bailar y pelear contra el enviado de Dios. Y eso no ocurre todos los días. Y así, pero así fue Nicanor, ¿o no? ¿O miento? No. Cuando aparece la figura de Fernando Lugo, que fue una figura representativa, que fue, te guste o no te guste, fue un fenómeno político, yo lo llamo de esa manera, Federico me dijo la vez pasada que no fue un fenómeno político, pero si yo lo considero un fenómeno político, independientemente a que no tenga absolutamente nada que ver con sus ideales, ideológicamente, pero... No estoy de acuerdo con nada con Lugo.
Pero te voy a decir...
Pero apareció una figura...
¿Puedo en cierta manera suscribir lo que acabas de mencionar, de decir? Lugo fue un fenómeno político. El liberalismo sin Lugo no iba a llegar al poder.
No.
Y Federico no iba a ser presidente si a Lugo no le tumbaban. Pero ¿dónde se percibe... de que Lugo es un fenómeno político o una figura que aún con las críticas, las infamias, las mentiras contra él, es un actor que genera esperanza, que genera expectativas positivas? ¿Por qué digo esto? ¿Y qué pasa con la izquierda? Lugo se enferma, Lugo deja de hablar, lo... quieren instrumentar y lo instrumentan, pero Lugo ya no tiene la palabra, ya no tiene la fuerza política porque padece de una enfermedad. Pero la izquierda se jugó otra vez por la figura de Lugo.
De Lugo. Sí.
Pero como Lugo ya no tenía visibilidad y el pueblo ya sabe de que le están usando, entonces ¿qué pasó con la izquierda? Ahí está, toda la izquierda. Todos los sectores de la izquierda que alardeaban de sus inserciones en las comunidades de base se quedaron sin nada. La única que sobrevive con una banca es
Esperanza.
Entonces, eso no es. Lugo fue un actor político importante, un fenómeno político, y no hizo un mal gobierno.
¿Vos tenías algo ahí?
Yo después de la pausa tengo un par de preguntas para el presidente. En primer lugar, voy a lanzar ya como a modo de título. En primer lugar, hablar sobre el progresismo, sobre la palabra progresismo, el concepto que tiene el presidente y cómo era visto él con esa filosofía. Y segundo, quiero discutir con él, porque esto ya lo dije al aire cuando vos estabas en Estados Unidos, en Cancún con tu compañero.
Sí.
Leí un libro que estudia mi hijo, de ciencias sociales, y que estudia, abarca la parte de las presidencias de la República. Y quiero compartir contigo lo que dice en su libro de Santillana, Iñaki Gómez Moreno, sobre tu presidencia. Y quiero que me digas o opines sobre eso, porque esto es lo que los chicos están estudiando en el colegio.
Vamos a empezar con eso,
presidente.
El primero, después en el próximo bloque. Eso primero, eso y después lo del progresismo.
Sí.
¿Sí? ¿Te parece? En el próximo bloque, porque vamos a ir a una breve pausa comercial. Hoy está en el horno con nosotros, en Ñandutí, tu primera y única fuente de información, Nicanor Duarte Frutos, expresidente de la República, con nosotros. Esto está comenzando. Imagínense ustedes, estamos llegando a las 2:15 de la tarde. Estamos llegando una hora y media prácticamente de programación. Así que, bueno, pasa muy rápido todo, más todavía teniendo en cuenta a Nicanor. Siempre da gusto escucharlo a Nicanor con una oratoria rica, interesante, y más todavía teniendo en cuenta para conocer un poquito más cómo viene la mano y cómo, qué fue lo que realmente ocurrió en esa época, en ese periodo presidencial. Pausa comercial, volvemos enseguida, no se mueva de Ñandutí y todas las plataformas. Pausa, regresamos. Estamos de vuelta, muchas gracias por la atención a la mayoritaria audiencia, muchísimos mensajes, muchas gracias a la gente que está en sintonía a través de la 1020 y bueno, también a través de todas las plataformas, redes sociales, X, Twitch, a través del canal 17 de Tivo, canal 23 de Flow, muchísimas gracias por la recepción, ¿sí? Tengo que hablar de Bueno Bank, porque tu nuevo hogar está cada día más cerca con Bueno Bank. Construí tu Xero Gaporá, el crédito más simple, fácil y 100% con trámite digital, con tasa a 6,5% y plazo de hasta 30 años. Lo mejor de todo es que pagas recién cuando te mudas. Ingresa ahora a www.xerogapora.gov.py y selecciona la opción Bueno Bank para que deje de ser un sueño y te despiertes siendo dueño. Muchas gracias a Bueno Bank. Y también te cuento esto porque tenemos que hablar de Pechugón. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados. Hoy, por ejemplo, es el cumpleaños del presidente Nicanor Ratifrutos. Seguramente con la familia va a disfrutar de estas albóndigas, por ejemplo, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de media ala, filets de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta de todo el país. Pechugón, a todos les gusta. Muchas gracias a Pechugón. Y también tenés que asegurar el bienestar de tu familia, el cuidado de tu patrimonio con pólizas desde 62.000 guaraníes al mes. Protege tu hogar hoy mismo con Patria Seguros. Contactanos al 021-225-250 o seguinos en nuestras redes sociales como @patriaseguros.py. Patria Seguros, hace 56 años nos aseguramos de proteger lo que más te importa, ¿sí? Y quiero agradecer, antes de Pato, de le hagas la consulta al presidente Nicanor Ratifrutos. Estamos en el horno en Ñanduti. Está hoy el expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, con nosotros. Tengo que hablar de Giorgio Redaelli, ¿sí? Que me viste muy elegantemente, siempre como siempre. Así que me dijo, justamente, y esto es real, porque me dijo el presidente cuando me vio que estoy muy elegante, así que te agradezco mucho, presidente. Pero tenés que darte una vuelta por Giorgio Redaelli, indumentaria masculina de Italia a Paraguay, todo completito, ¿sí? Trajes, camisas, corbatas, accesorios, todo de Italia a Paraguay. De lunes a viernes de 10 a 18 a 19 horas y los sábados también de 10 de la mañana a 18 horas. Doctor Antonio Bestar, 191 edificio Manora Plaza. Estamos llegando a los últimos meses del año y hay muchas actividades y tenés que vestirte como corresponde, ¿sí? Así que vestite con Giorgio Redaelli. Muchísimas gracias a Ricardo y a todos los amigos que me visten muy elegantemente todos los días. ¿Qué ibas a contar, Pato?
Tengo una serie de tres preguntas, ¿sí? Y la primera tiene que ver con una nota, porque recién, como siempre, el ex senador Galaverna, observando el programa en el horno.
Sí, un abrazo para Carles.
Y me hacía
recordar ahí el otro lado.
Esta Carles pregunta no estaba, era dos preguntas, pero ahora voy a
líquida al partido.
Ahora voy a hacer la tercera porque a pedido de senador que me hizo recordar justamente el tema en ocasión de la presentación de Lugo como precandidato de la República. Él debió ser impugnado, doctor Nicanor Duarte Frutos. Su precandidatura no debió correr.
En términos constitucionales, legales, creo que su candidatura estaba fuera de la norma, o sea que la impugnación podía correr. Y hablando de Calé tiene una gran memoria. Y Caruma, pero muy lúcido. Una memoria impecable, Caruma. Pero él siempre recuerda los datos, los hechos, los detalles, que son importantes. Bueno, Calé fue el que me dice, cuaco tipo, la Icatuyo participa. Él, la constitución como obispo, como le prohíbe, porque la constitución dice eso.
Sí.
Y yo era un demócrata, por lo visto, ingenuo, para no decir pelotudo, ¿verdad? Hablando de esto, era un pequeño paréntesis. Le estuve viendo a Charly García en estos días.
Ah, me contaste recién.
Y sí. Estaba saliendo del hospital, un genio de la música, pero de paso repiten una entrevista que le hace Susana, hablando de pelotudo, ¿verdad? Entonces, Susana le dice, ay, Charlie, vos sos romántico. Sí, le dice Charlie, yo muy romántico soy. Y sale, le dice Susana, entonces, ¿te gustan las velas, la cena en una mesa, con la luz casi apagada, te gusta las flores, cenar con una mujer en un lugar, sale, se ríe, le dice, mire, yo soy romántico, Susana, no soy pelotudo.
Al final.
Así al final, pero bueno, entonces, corre la candidatura y también yo tenía una mirada política.
¿Pero por qué no la impugnaste?
Bueno, yo, y porque mi mirada política partía de una percepción y de los prejuicios de la propia sociedad paraguaya. Nosotros íbamos a impugnar a Lugo. Y toda, gran parte de la opinión pública iba a recusar al coloradismo de autoritario, de excluyente, de que la derrota es inminente, el temor, y que una vez más el Partido Colorado... Un discurso que no va a tener ninguna evidencia empírica en la realidad, pero como decía Tocqueville decía, una falsedad planteada con claridad, con convicción, es mucho más impactante que una verdad planteada con cierta complejidad. Entonces eso se iba a repetir. Y además tenía una confianza exagerada en el partido y no le impugnamos. ¿Pero qué pasa? 3 meses antes de las elecciones, nosotros fuimos, invitados por el Vaticano, me voy con Gloria, nos recibe Ratzinger.
El Papa Benedicto.
Benedicto, y sí, un gran Papa, uno de los hombres... seguramente más brillante intelectualmente de la Iglesia Católica, gran profesor de universidades prestigiosas de Europa, hablaba el español básicamente Ratzinger. Y termina nuestra charla, nuestra reunión, ahí los muchachos están conmigo, la presentación. Bueno, después me dice, creo que Bertone todavía, era el canciller, un... Cardenal Bertone me dice, su santidad quiere hablar con usted en privado en su biblioteca. Y me voy yo solo, y ahí está Benedicto, tengo la foto, le conté varias veces a Lugo, y me recibe Benedicto en un escritorio pequeño, y yo enfrente, y acá 3 cardenales, parado. Y me dice, en un castellano más o menos entendible, ¿por qué no le impugnamos a Lugo?
¿Te dijo el Papa?
Sí, yo conté esto creo que un par de veces ya. Y le digo, su santidad, encabeza toda la encuesta. El coloradismo siempre fue considerado por el bien pensantismo paraguayo. Que somos unos antidemocráticos, que somos hijos de la dictadura, y nosotros somos un partido históricamente democrático, y no le dije que el padre del autoritarismo en el Paraguay era el Partido Liberal, porque la Carta Política de 1940 es la que institucionaliza la dictadura y el régimen autoritario que va a usar Morínigo y Stroessner. Pero... bueno, no le dije eso, que bueno, pero le dije que éramos un partido democrático. Bueno, me dice, pero tienen que impugnarle. Él no puede ser candidato, me dice. Y yo le digo, mira, si nosotros en este momento, a 3 meses, 2 meses de las elecciones, le impugnamos, podemos generar una convulsión, un estremecimiento del cuerpo social en el Paraguay.
Sí,
si es que el coloradismo o yo como presidente le impugno, ya que usted, su santidad, tiene la certeza de que él no puede... ¿Por qué el Vaticano o alguna institución del Vaticano no se pronuncia sobre la inhabilidad del obispo Lugo? Y en ese sentido, si eso ocurre, el pueblo paraguayo, que es 95-97% católico, va a aceptar y va a acatar la posición del Vaticano. Pero nuestra posición no va a ser acatada, por el contrario, puede generar una convulsión innecesaria. ¿Por qué el Vaticano no lo hace? Pero esta fue una reunión así.
¿Y qué respondió en ese momento?
Y que
no estaba muy lejos de la verdad.
Que Es como la diplomacia, la iglesia siempre es zigzagueante. La iglesia y la política nunca se llevaron muy bien con la verdad. Entonces, finalmente participa, no lo impugna, envía, después de ganar la elección el Vaticano, envía, ¿cómo se llama el documento?
Fuera de la iglesia, sí.
Sí.
Fue después.
Posterior. Y bueno, y Calé tuvo la razón y perdimos. Pero yo no actué en aquella oportunidad como primera vez o por primera vez, dejando correrle, en el buen sentido de la palabra, a alguien que estaba con sospecha de inhabilitación. Cuando le íbamos a enfrentar democráticamente a nuestro querido presidente del Club Olimpia, poderoso,
Más Domínguez,
Ovaldo, me dice también Calé, y paraguayo, habla y certificado. Nacimiento argentino, vamos a impugnarle. Y ahí el partido por mayoría decía impugnarle. Yo era presidente del partido, me vaya pota. Oña impugna. La Ovaldo, los jóvenes tienen una reunión, Jave.
Sí, pero era una cuestión interna también.
Una cuestión interna, hay una presidente. Reunión. Una reunión de con Morales, que era miembro de la justicia del Tribunal Superior.
Tribunal Superior, sí.
Zambonini y Candia, creo.
Y Candia, sí.
Bueno. Y yo pido que no se le impugne, por favor, para darle legitimidad al proceso electoral, dije. Pero Morales vota por la impugnación. Morales vota por la impugnación. No puede participar Ovaldo. Zambonini y Candia por la participación. 2-1 a favor de Ovaldo. Y gente del partido, pero le ganamos. Entonces, eso fue lo que pasó en el Vaticano con respecto a Lugo.
Imagínate,
el Vaticano
tampoco intervino en ese sentido.
Ni se adecuó a lo que ellos sabían muy bien, decía la Constitución. Actuó de manera gelatinosa, de manera, bueno, no quiero usar adjetivo contra la Santa Iglesia Católica.
Pero también vos estabas confiado en la candidata. En Blanca en ese momento.
En principio sí, durante la campaña ya me di cuenta de que era difícil la candidatura de una mujer en el Paraguay. Imagínate. Yo recorría el país, me gusta hasta ahora recorrer el país, ajá, se aguanta. Y la mayor resistencia contra nuestra compañera Blanca percibía entre las mujeres. Por él ahora pisa cuñares no votamos ahí. Me decía la franja etaria superior a los 40, 50 años. En esa franja más arriba, el patriarcado realmente generó un cimiento cultural
muy fuerte,
contra la igualdad de oportunidades y la igualdad en la capacidad cognitiva, inclusive, del hombre y de la mujer. Y ahí encontrábamos la mayor resistencia. Y luego, obviamente, Blanca era una figura importante, una figura que en ese momento no tenía reparos, pero tampoco pudo penetrar en el sentimiento popular del coloradismo. Y bueno, perdimos, yo recuerdo muy bien, el 20 de abril del 2008 perdimos y reconocimos la derrota. Era un momento de gran tensión en el Paraguay. A mí me tocaba, después de 60 años de hegemonía del coloradismo, reconocer la derrota de nuestro partido e iniciar el proceso de transferencia de poder de un signo a otro por primera vez en 200 años. en la vida independiente. Nunca en 200 años de vida independiente en el Paraguay hubo un traspaso de poder de un partido a otro. Jamás. Toda la historia paraguaya de nuestra independencia, pasando por Francia, López, los gobiernos post-guerra del 70, la época liberal, 40 años, nunca hubo elecciones competitivas, nunca tuvimos tribunales electorales, 40 años de liberalismo, la única elección cuasi democrática fue en el 38 entre Peguyari y Fleitas del coloradismo, con un sector del coloradismo abstencionista y la mayoría de los líderes en el exilio. Nunca hubo proceso democrático en puridad en el Paraguay hasta que empezó la transición democrática. Por eso yo siempre digo, no es que el Paraguay recupera la democracia el 2 y 3 de febrero. No, en el Paraguay empieza el proceso democrático el 2 y 3 de febrero.
Pero le hizo bien eso al Paraguay, que haya perdido el Partido Colorado después de tantos años, independientemente de lo que ocurre después con Lugo, bueno, porque a Lugo lo rajan.
Y ocurre que para mí la alternancia fue importante, porque eso también sirvió para demostrar al pueblo paraguayo que el coloradismo no es que monopolizaba la ineficiencia o la maldad o la corrupción. La alternancia no generó un modelo alternativo, ni político, ni moral, ni éticamente. Como diría Gustavo Cetrini, un gran teórico paraguayo que vive, creo, en Washington, en un documento importante sobre la transición, dice que con Lugo se pasó del monopolio del clientelismo al clientelismo plural. Entonces, sirvió como una práctica democrática, primero para decirle a nuestro pueblo de que la victoria y la derrota en la democracia no son eternas. No hay derrotas eternas ni victorias eternas. Las victorias son provisionales y las derrotas son provisionales. Pero ese discurso, esa realidad cultural, nosotros no podíamos comprender, y hasta hoy muchos amigos no comprenden, porque hemos mamado y nos ha penetrado hasta en los tuétanos el discurso de que el coloradismo glorioso, invencible, entonces nos está INE ya, INE. Nos perdimos. Y podemos ganar de vuelta, así como el partido vuelve 5 años más tarde con el liderazgo del presidente Cartes. Y la oposición inicia un proceso de descomposición que para mí es un problema para el fortalecimiento de la democracia. A mí me hubiese gustado una oposición lúcida, inteligente, que sepa construir mayoría, que sepa plantear realmente modelos distintos al que cuestionan el autoritarismo que ellos dicen, el copamiento, todo ese discurso que no tiene mucho que ver con la política en términos de planteamientos de cambios estructurales. Son discursos morales, éticos, testimoniales.
Pero no van al fondo de la cuestión, solamente una cuestión de forma.
Y claro, es como decir, mire, estos señores son malos. Es como el Papa Francisco, que tiene un discurso con todos los papas muy hermoso, de qué es lo que está mal, de la guerra, que la pobreza. Un discurso moral impecable. Pero ocurre que la realidad que hay que administrar es otra. Y sigue siendo un desafío modernizar el Estado paraguayo, modernizar mucho más de lo que está modernizado, superar el Estado patrimonialista. El Estado patrimonialista nos viene desde la colonia, o sea, la idea de que el Estado es propiedad por extensión de quienes detentan el poder. Esa es la concepción patrimonialista del poder, que en cierta manera no ha cesado ni con Lugo, ni con los liberales, ni con los colorados, ni en las gobernaciones, ni en los municipios, y que hoy sigue siendo un gran desafío la institucionalización del Estado. ¿Y qué es la institucionalización del Estado? Una palabra que escuchamos todos los días, más ebvio, la institucionalización. Y la institucionalización del Estado significa que el Estado debe ser gobernado por la Constitución y las leyes. La institucionalización implica despersonalización del poder. No las élites ni las camarillas instrumentando las leyes o las instituciones para satisfacer propósitos sectoriales y despreciar el interés general de la nación. Y el gran desafío hasta hoy sigue siendo avanzar en la institucionalidad del Estado paraguayo para que sea realmente un Estado constitucional y social.
Estoy de acuerdo en gran parte de lo que está diciendo, presidente. ¿Vamos a lo de progresismo o vamos primero a lo que...?
Meter lo que vos quieras, bueno, porque después quiero entrar en la actualidad también. Sí. ¿Sí?
Bueno, entonces esas dos preguntas nomás yo quiero hacer y después ya te dejo tocar los diferentes temas. Lo primero es el tema progresismo, presidente. ¿Qué es el progresismo en tu concepto? Y segundo, si te afectó o no que te hayan llamado progresista, o como un gobernador progresista, o como un presidente progresista.
Bueno, progresista es, primero, no ser conservador. Argaña, en uno de sus libros, dice: espíritus superficiales. Profesor doctor Luis María Argaña. Espíritus superficiales, movidos por el odio político, pretenden categorizar al Partido Colorado como conservador. Nada más falso y alejado de la realidad. El coloradismo no es un partido conservador.
Como se instala.
En su esencia doctrinaria. Entonces, el progresismo, más que una filosofía política como el liberalismo, ¿por qué el liberalismo es una filosofía política, es una doctrina? Porque tiene una base doctrinaria fundada en posiciones ideológicas. ¿En qué se funda el liberalismo? ¿Por qué el liberalismo es un momento doctrinario? Porque se funda sobre el cuerpo doctrinario desarrollado por Adam Smith. En, primero, la teoría morales de los sentimientos, que es el primer libro de Adam Smith antes de su libro La riqueza de las naciones de 1760, creo, que son los fundamentos del liberalismo doctrinario. Y el marxismo también es una doctrina, una ideología, porque se funda sobre el pensamiento de Marx, el Capital. El progresismo es una actitud política, más que una doctrina articulada. Es una actitud en que el Estado no puede ser insensible ante los peligros del mercado no regulado, no controlado. O sea, el progresismo lo que dice es: mire, el Estado tiene que invertir más en educación. El Estado no puede dejar la salud a merced de los intereses privados. El progresismo te va a decir: mire, las universidades públicas, ¿por qué se están desfinanciando? El progresismo va a fortalecer la educación pública, porque sin una educación pública sólida, con presupuesto, ¿cuál es la posibilidad de los hijos del pueblo, de los vendedores ambulantes, de los trabajadores de clase media, de que sus hijos lleguen a la universidad? Ninguna posibilidad. El progresismo te va a decir que la mano invisible de Adam Smith es un mito, que el mercado debe ser regulado, no una intervención agresiva de la economía, no el intento del Estado de planificar la economía, como ocurre en la sociedad marxista comunista, donde hay una planificación económica y social del Estado y hay una colectivización de los medios de producción. Yo no viviría en una sociedad comunista que impide la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de reunión, el mercado, la libertad política, el pluripartidismo. la libertad de culto. Yo no viviría, combatiría una sociedad comunista. Yo doctrinariamente soy un liberal, pero un liberal doctrinariamente. ¿Por qué? Porque yo apuesto a las libertades civiles, políticas, sociales, la iniciativa privada, pero con un mercado regulado por el Estado. O si no, la piraguasú o la piraguasú. ¿Por qué? Porque como decía el amigo Bergen, que no le va a gustar que si me está escuchando, los empresarios generalmente, en vez de tener un corazón acá en el pectoral izquierdo, tienen una caja registradora. No todo, ¿verdad? Pero
la gran mayoría.
Pero, y claro, porque el empresario en un mercado no regulado, como corresponde, como es su lógica, tampoco estoy reprochando, va a buscar minimizar los costos y maximizar la ganancia.
Exacto.
Y me parece bien. Pero nosotros, en una república soberana que se dice progresista o que se dice social, ¿por qué? Porque nuestra Constitución en su artículo 1, ¿qué dice? ¿Qué dice el artículo 1 del 92? Vaya y leyendo la Constitución. No es que Nicanor es progresista, que Nicanor... Eso se dice el artículo 1 de la Constitución Nacional. Dice, el Paraguay es un Estado social de derecho. Y el progresismo se pretende identificar con el marxismo cultural, exacto, con la ideología de género. Yo estoy en contra de la ideología de género. Yo estoy en contra del aborto. Yo estoy a favor de una familia nuclear, hombre y mujer reproduciendo la especie. Estoy en contra del matrimonio igualitario. Estoy en contra de la ideología de género que se pretende aplicar en la escuela. Pero yo me considero un hombre progresista en el sentido social. Yo soy, no quiero ser un conservador, ni un reaccionario, ni un fascista, ni alguien que crea fielmente que el mercado va a resolver todos los problemas de la economía y de la redistribución de la riqueza. Eso es mentira.
Importante esto, Nicanor, porque en su momento cuando estaba en la presidencia, se había dicho eso. Y te acordás que se dijo que se decía que era...
No, se decía que era zurdo, marxista.
Claro.
¿Verdad? Y ahora eso, está explicando
es
eso.
Es importante lo que estás explicando.
Pero si fuese marxista, yo iba a permitir, como lo hice. Si era presidente de la República, podría impugnarle a Lugo, podría impugnarle a otros. Siempre me gustó el juego democrático. Una vez gané y otra vez perdí. Bueno, vaya pota. Quien triunfa en la vida no es el que no pierde, no es el que no cae, sino el que se levanta después de cada derrota y no pierde la convicción y sigue el camino y pretende dejar un legado a las generaciones, a los hijos, a la familia. No hay vida agradable, confortable y de éxito constante si entendemos el éxito como entiende hoy la sociedad capitalista o de consumo, que tampoco estoy reprochando. Digo nomás que es el criterio del capitalismo, especialmente financiero, del capitalismo de mercado. El éxito pasa porque yo me pueda vestir como vos. Si yo no puedo vestirme como vos, soy un perdedor. El consumo determina el éxito del sujeto. Y ahí está la gran competencia que se viene y el individualismo crónico que sufre y padece la sociedad, donde se pierde el horizonte colectivo, donde se pierde el espíritu de la comunidad, donde se pierde el amor al prójimo, la preocupación por la vecindad, porque yo necesito triunfar. ¿Y qué te enseña el neoliberalismo, que tuvo un gran triunfo cultural? Te enseña de que con tu propio esfuerzo vos podés llegar a donde querés. Sos autosuficiente y autónomo. Y la pregunta es, ¿cuántos compatriotas desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche regresando a su casa en un servicio público todavía de transporte precario se mueren trabajando y no pueden llevar ni a su esposa a un hospital decente, ni a sus hijos a las mejores universidades? Entonces, ¿de dónde viene la idea de que uno con su propio esfuerzo y solo con su propio esfuerzo, sin importar las estructuras sociales, sin importar las injusticias sociales, puede triunfar? No es cierto. Te van a decir, sí, ahí está Nicanor. Vino del campo y llegó. Sí, yo llegué. Pero yo le puedo decir que 70 de mis compañeros de infancia, hoy, por falta de una mayor solidaridad social, de una mejor distribución de la riqueza, de mejores hospitales públicos, de mejores caminos, de mejores escuelas, muchos ya murieron con todo el esfuerzo que hicieron. Voy a la Yandera Pizá, campesino y canapambá, cocueve y canapambá, su propio esfuerzo le sacó adelante con un sistema injusto, económica, política y socialmente. El coloradismo es un partido social, un partido que proclama el Estado de Derecho y que justamente manifiesta su repudio a todo ese liberalismo conservador, sacralizador del mercado en toda la era del coloradismo de la llanura de 1904 a 1940. Los grandes pensadores del coloradismo son pensadores sociales, son pensadores antiliberales en el sentido económico. Y hoy no podemos reivindicar lo que no está en la esencia del coloradismo, salvo que olvidemos y echemos por tierra nuestra memoria y despreciemos toda la adhesión popular que a lo largo de la historia del coloradismo ha recogido por su inclinación y por su compromiso con los sectores más necesitados. Para el coloradismo, sin despreciar las grandes empresas, sin despreciar las iniciativas privadas, apoyando a los emprendedores, pero mirando el horizonte común, el bienestar general. Es el coloradismo. Y si no es el coloradismo, no tenemos futuro. En un país con alta inequidad social todavía, con grandes exclusiones sociales todavía, donde muchos de nuestros compatriotas, nuestros jóvenes todavía no pueden acceder a la tecnología de punta. Vamos a endiosar el mercado, que el Fondo Monetario Internacional que venga a decirnos lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo están los países de Europa? ¿Cómo están los países que han despreciado ideas mínimas del estado de bienestar de otros tiempos? ¿Cómo están? Nosotros somos de una realidad social histórica distinta. Hay que superar el eurocentrismo, esa fascinación por el pensamiento europeo o del norte. De propia realidad, nuestro propio pensamiento, que sí pueden ser enriquecidos por los saberes que nos vienen de otros lugares. Pero tampoco podemos aceptar un colonialismo económico y cultural de manera constante.
¿Y se quiso instalar eso aquí en Paraguay, Nicanor?
Muchas veces. Muchas veces. No es que se quiso, gran parte se instaló.
Se instaló ya.
Pero tenemos que seguir luchando. Hoy, por ejemplo, hay un tema que delata, pinta de cuerpo entero lo que nos pasa. Hay un sector político que está contra las ONG, que está contra la Unión Europea, que está contra los fondos de la Organización Mundial de la Salud, del Banco Interamericano de Desarrollo. La pregunta es a esos amigos que no clarifican muy bien las categorías de las ONG a las que hay que perseguir o pedirle rendición de cuenta. La pregunta es, ¿el Estado paraguayo hoy está en condiciones de desarrollar políticas básicas de capacitación en la educación, en la salud, en la lucha contra el narcotráfico, en la modernización del Estado policial?
No, no está.
¿Estamos nosotros en condiciones, porque nuestra presión tributaria no es del 10%, nuestra presión tributaria es como Uruguay del 20 y 25%, y vamos a tener plata para no necesitar de los fondos de las organizaciones internacionales, que no tenemos ninguna capacidad de desarrollar políticas públicas importantes solo con nuestros ingresos, si nuestra presión tributaria es apenas del 10%. Y el propio Fondo Monetario Internacional está recomendando por segunda vez al gobierno que empiece a hablar de un nuevo pacto fiscal. Está bien, nosotros bajamos a 10, pero hace 20 años, hermano. Y cuando bajamos de 30 a 10 para formalizar la economía y generar más ingresos, vivíamos en un contexto económico social totalmente diferente.
Distinto.
El Paraguay hace 20 años que viene creciendo. El Paraguay, 600.000 familias pasaron a la clase media en los últimos 18 o 20 años. Eso dice el Banco Interamericano. Entonces, ¿cómo vamos a sostener políticas públicas importantes sin la cooperación internacional, no reembolsable inclusive? ¿A cuánto está llegando el endeudamiento del Paraguay? ¿Y cuál es nuestra capacidad de pago, compañero? La evasión inclusive, que se combate, la evasión está todavía por el orden del 60%.
Sí, 60.
Hermano, yo no digo que los muchachos desarrollen el nacionalismo, pero vamos a hacer un nacionalismo no chauvinista, no un nacionalismo que se cree capaz de solucionar todos los problemas complejos del mundo global que impactan los países en desarrollo desde su propia particularidad y desde su propia capacidad. No, nosotros necesitamos integrarnos al mundo global. ¿Cuál es la burocracia hoy en el Paraguay? La gente dice, sí, pero ahí está, no sé, que en Naciones Unidas hace la compra. Y yo ni fui ministro de Educación, fui presidente de la República, fui ministro dos veces. Hay leyes en el Paraguay que te frenan los procesos de inversión, que se prepararon esas leyes para orientar hacia determinados grupos las contrataciones. Y cuando esos grupos van a perder las contrataciones, incidentan. O te presentan, te bajan el precio porque saben que después van a pedir adecuaciones, ampliaciones y un proyecto que tenía que terminar en un año, una obra, por esas dificultades de las normas y de nuestra cultura y de una burocracia que todavía no es profesional en el Paraguay, altamente profesional. Hay una parte de la burocracia que sí es, está profesionalizada, especialmente economía, tributación, el Banco Central, pero otro gran sector no. Y ahí se frenan los procesos. Y sin embargo, los regímenes que establecen la aplicación o la inversión o el modo de contrato de determinadas cooperaciones internacionales, lo que pretende agilizar los procesos. O si no, oran de ella, pues. Y por un deja otro gobierno de ir indigenado porque lo mitad o incidentado o amó inconstitucionalidad, porque todavía no hay una institucionalidad muy fuerte. Entonces, tenemos que pensar en estas cosas hoy que podemos avanzar hacia una modernización. Y el poder legislativo en ese momento, en este caso, es muy importante. Pero el poder legislativo tiene que saber de que es una instancia que conoce poco de la administración del Estado, de cómo se invierte, de cómo son los contratos, de cómo son los trámites, de cuáles son los problemas. Y hay que controlar a las ONG. Yo no digo que las ONG no deben rendir cuentas, pero deben rendir cuentas, obviamente, aquellas que reciben dinero del Estado, aquellas ONG que, no sé, pueden generar daños yo no conozco, hay que investigar, pero no podemos generalizar, ni menos reprobar las cooperaciones internacionales por un nacionalismo absolutamente chauvinista, autosuficiente. El nacionalismo colorado no es chauvinista. El nacionalismo colorado es un nacionalismo noble, que lo único que pretende es afirmar la identidad nacional, nuestros valores culturales. El nacionalismo colorado jamás pretendió subordinar a otra etnia, a otra raza, ni erigirse en una raza superior. No, el coloradismo tiene y desarrolla un nacionalismo absolutamente noble de defensa de los intereses de la nación, de nuestros recursos estratégicos, nuestra tierra, nuestros ríos, nuestros bosques, nuestra fauna, nuestra lengua, nuestra música, porque eso nos da particularidad en el mundo global. Ese es el nacionalismo, no el decir, bueno, acá no van a venir esto, no van a venir aquellos. Es lo que yo puedo estar equivocado. Pero el Estado paraguayo, como conclusión de esta parte importante, me parece, no está en condiciones de desarrollar políticas públicas importantes sin cooperación internacional por su baja presión tributaria, su alta evasión todavía.
Hablando de Nicanor, del coloradismo en sí, y entrando a la etapa, a los últimos 15 años, desde la figura Horacio Cartes, se habla mucho del poder económico de Horacio Cartes desde un inicio, cuando comienza su carrera política dentro del fútbol y luego termina siendo candidato a presidente de la República, de hecho que fue presidente de la República. Hay un antes y un después partidario, digo, del Partido Colorado, del partido más importante en la República. Cartes, la presencia de Cartes, la figura de Horacio Cartes, Horacio Cartes Jara, de alguna manera descompuso al Partido Colorado, le hizo daño al Partido Colorado o colaboró con el Partido Colorado, la figura de Horacio Cartes, desde un inicio, como candidato, como presidente y después, bueno, también hasta hoy día, bueno, hoy es presidente del Partido Colorado.
La figura de Horacio Cartes establece una nueva dinámica en el partido. Una nueva dinámica que para cierta mirada puede ser positiva, para otra negativa. Pero, ¿por qué un hombre que no viene de la política, de la militancia, sin embargo, llega a la presidencia de la República por un partido histórico tradicional? Por la crisis de los liderazgos tradicionales, militantes, políticos del coloradismo. Ese liderazgo que emocionaba, ese liderazgo que generaba esperanza, ese liderazgo que desde una narrativa insuflaba esperanza y pasión, ese liderazgo ya no existe en el Partido Colorado. Terminó con Argaña, con Oviedo, y en cierto modo con mi participación modestamente. ¿How be? Entonces, en ese escenario donde la palabra fue exiliada, donde la mediocridad predomina de manera espantosa. Pero como dice Vargas Llosa, la mediocridad es importante, porque la democracia, por su característica y por su origen y por su forma de constitución, dice Vargas Llosa, premio Nobel, es mediocre, la democracia es mediocre. Pero preferimos esa medianía, dice Vargas Llosa, esa mediocridad de la democracia preferimos, porque esa mediocracia baja los niveles de violencia, baja los niveles de muertos por autoritarismo, baja las controversias inútiles, permite la dinámica social, la exposición de los grandes problemas, a pesar de que la democracia cabalga sobre la medianía, sobre la mediocridad. Y bueno, en el Partido Colorado, Carter primero opera como outsider, como alguien que viene fuera de la política. Y llega a la presidencia en un primer momento. Carter pretende darle al Estado un perfil tecnocrático, de expertos, manejo experto, habla de la selección nacional. Pero Carter es un tipo muy inteligente. Tapero en cuenta la olla ouija. Entonces empieza a incorporar políticos en el gabinete. Y empieza a internalizar la lógica de la militancia y de la construcción del poder. La construcción del poder no pasa, y esto seguro que puede molestar a alguien, la construcción del poder, como decían ya los grandes teóricos, no pasa por la exaltación ni la priorización de la moralidad de los agentes celestiales de la política, no. La construcción del poder se hace con santos y pecadores, con santurrones inclusive. ¿Y pero cómo se construye la mayoría en Estados Unidos? Donald Trump construye la mayoría con santos. Margaret Thatcher, gran precursora de todo el pensamiento neoliberal, no tuvo ningún problema para liquidar los sindicatos, sobornar, terminar y construir un momento nuevo en la historia política y social de Europa. Entonces, yo no digo que eso está mal, pero por eso por Maquiavelo separa la política de la ética y va a decir que la política tiene su propio sistema de legalidad, su propio sistema de legitimación, que no tiene nada que ver con la moral aristotélica ni tradicional. ¿Te gusta o no te gusta? Bueno, pero ¿cómo funciona el sistema? Y ahí en el partido, Carter construye mayoría. Él pierde las elecciones con su candidato, Santi, y no abandona la política. Dobla, triplica la apuesta y profundiza.
Propone los el mismo candidato.
Sí, pero profundiza los términos de la política. Ya recorre, empieza a valorar la militancia, la lucha. Empieza a entender que los seccionaleros no son diablos que deben ser expurgados de la vida pública. Habemos de todos, buenos, santos, malos, irregulares. Y ahí me embaisté hola mundo, Y acusé patrón Hilario Correa, Radio Cagua, Suyara, y su tío con la mundo, será, ¡ey, mi hombre! Bueno, entonces, se queda. Derrotado se queda. Vuelve a promover a Santi. Y es señalado por la embajada de Estados Unidos. Y cuando todo el mundo creía que iba a bajar su candidatura, como ocurre con Hugo Velázquez, que baja, Carter, en una demostración ya de una fuerte vocación política, no ya empresarial, se inaugura como líder político y gana la presidencia del partido y su candidato gana la presidencia de la República. Y bueno, no te gusta el modelo cartista, construí la mayoría, salí a trabajar por la gente y ganale en las urnas o rompele su mayoría en el Senado. Pero con la quejita esa de que...
Echás por tierra entonces la teoría de que todo pasa por el dinero con Horacio Cartes, presidente.
Evidentemente que perdió la primera elección si el dinero fuese muy importante. Mira que era presidente de la República. Era el oficialismo que no solo tenía el dinero sino el control del aparato del Estado y pierde. Por eso Obama decía una vez, mire, Obama decía en su libro La Audacia, La Esperanza, el dinero es importante, pero no es determinante. Y agregaba, el carisma no se compra, el afecto se construye socialmente. Y eso es la política. Y gana las elecciones, gana él la Junta de Gobierno. Y se consolida como un líder político. Antes, a Carter se lo veía como un poder fáctico.
Exactamente.
Hoy él no es un poder fáctico, es un poder legitimado por la voluntad popular, es un poder político con toda su soberanía, devenida de la voluntad popular en un partido que tiene, sí, elecciones internas verdaderas, sufragio intenso, vibrante y verdadero. No como en otro partido, definen su candidato en reuniones de café. ¿Por qué me miras?
Porque es cierto.
No, pues está bien. Ahora, pero con respecto a la consolidación, nomás, porque dijiste que se consolidó como líder como político.
Líder político. Líder político.
Después
no,
esto.
Ya no es un solo empresario que tiene plata.
Bueno, también tiene plata.
Y tiempo, y ya, no, tiene, ya no es bueno, eso. Hoy es un líder político.
Bueno, es un líder político.
Pasó, amigo,
es
por
uno de los más importantes líderes políticos de hoy.
Y sí. Yo puedo no estar de acuerdo con Carter, pero pues yo no voy a ser necio.
Bueno, está bien, correcto. Mira, te pregunté eso porque normalmente yo lo dije hace un tiempo, pero evidentemente que hoy día, como lo decís, y dependiendo de quién lo diga, es porque alguien te está pasando una mano. Pero te guste o no te guste, es un líder político importante.
Pero claro.
Te guste o no te guste.
De ganana, o sea,
así de simple. Ahora, con respecto al liderazgo nomás, hoy día... Peña, Aliana y todos los que vienen, que son parte hoy día del movimiento Honor Colorado, del movimiento donde Carter es el líder, porque es el líder de ese movimiento también. Aparte es el líder del Partido Colorado.
Presidente del Partido
Colorado. Y presidente del Partido Colorado. Bueno, presidente del Partido Colorado. Todos los que vienen detrás del liderazgo de Carter, ¿dependen exclusivamente de Carter o vos crees lo contrario?
Y hay una dependencia mutua. Dependencia mutua. Pero tanto Aliana como Santiago Peña llegan a la presidencia cabalgando sobre el peso político y la expansión y la penetración popular del movimiento interno Honor Colorado. Vamos a ser claros.
Categóricamente.
O vos pensás que Santiago Peña y Aliana, sin el apoyo de Carter, de una gran estructura partidaria, podrían haber llegado a los lugares donde hoy están.
No, no llegarían.
Con eso tampoco digo que no tienen méritos. Hicieron su parte, pero no se puede negar. Esto ocurre con todos los presidentes en América del Sur que llegan, algunos se sublevan, otros no, empiezan a pelearse con sus mentores en Perú, en Ecuador, en muchos países. Pero acá aparentemente hay una armonía entre el presidente de la República, Santiago Peña, y el presidente del partido, aunque los opositores y los que presagian días tormentosos creen y tratan de hacerle creer a la gente que estamos en víspera de un cataclismo. Yo no creo. Hay un presidente de la República joven que actúa con mucha sabiduría y un presidente del partido que trabaja por la gobernabilidad. Hay una necesidad mutua entre partido y palacio de gobierno. Si el partido construye la gobernabilidad, la estabilidad y amplía la adhesión popular, como está ocurriendo, el Partido Colorado cada día tiene más afiliados, que no significa que sean militantes o adherentes realmente inapelables, no sabemos. Pero si el partido trabaja bien y el Ejecutivo cumple su promesa y lleva adelante la doctrina, los programas históricos del coloradismo y trabaja por la gente, por el bienestar general, obviamente partido y gobierno, partido colorado y gobierno colorado para todos los paraguayos, porque es un gobierno electo por el coloradismo, que obviamente trabaja para la nación, tiene que trabajar, pero en la medida en que ambas instituciones, Ejecutivo y Partido Colorado en este caso, se entienden, trabajan juntos y ponen como objetivo las promesas electorales y las mejores condiciones de vida en nuestro pueblo, es probable que el coloradismo conserve el poder en las próximas elecciones.
¿Cómo Mario Abdo Benítez gana esa estructura?
¿Esa estructura cuando llega a la presidencia?
Cuando le gana las internas a Santiago Peña en ese momento, ya que mencionaste recién, y después, bueno, ganan las generales con, obviamente, con todo el apoyo del partido.
Ocurre que en el oficialismo el desgaste siempre es fuerte. Y más todavía si no se puede lograr que se sienta la mejoría económica, el empleo, la producción agrícola, la salud pública. Si el pueblo no siente que esas son instancias que han mejorado,
van a ir a buscar una alternativa.
Van a buscar, obviamente, alternativas, otro modelo. El poder, decía Lago, desgasta, pero no tener el poder desgasta mucho más. Sí. Por eso el poder debe ser un instrumento que genere la adhesión. El coloradismo debe superar la etapa clientelar. Necesitamos un coloradismo post-clientelar. Ya decía que la clientela no es un trabajo ni es una operación que solo pertenece al coloradismo. Decíamos que Cetrini, un gran teórico social, decía que con Lugo se produce el paso de la monopolización del clientelismo que tenía el coloradismo al clientelismo plural. Y ya Peña lo está. Entonces, el coloradismo hoy tiene como desafío lograr adhesiones post-clientelares. ¿Qué quiere decir trabajar sobre una adhesión post-clientelar? Que el coloradismo tiene que saber que solo repartiendo cargos, que nunca van a ser suficientes, no puede asegurar la adhesión popular, sino con obras, sino con modernizaciones, con hospitales que solucionen los problemas de enfermedades perfectamente curables, pero que matan todavía a nuestro pueblo, universidades públicas con presupuesto de investigación científica.
Es un desafío, a ver, el día de mañana, en base a lo que dijiste recién, presidente, del desafío del coloradismo. ¿Es uno de los desafíos prioritarios hoy un acuerdo entre Cartes y Mario Abdo Benítez o no?
El propio Cartes dice que los movimientos no deberían existir después de las elecciones y que la unidad del partido debe estar por encima de las rencillas personales. ¿Cómo llevar a la práctica eso? Evidentemente es un desafío, pero yo creo que tenemos en el partido más coincidencias que nos unen que las diferencias que nos pueden separar. Y la intolerancia, la persecución, el pase de facturas en los niveles más altos de la conducción, ¿qué ha generado en el Paraguay? Marzo paraguayo, grandes fisuras, grandes retrocesos, aumento de la pobreza, de la marginalidad. Entonces, hay que pensar.
¿Y pues vos le decís eso? ¿Vas a hablar con Cartes o no?
Hablo de tanto en tanto. Yo no soy parte de Honor Colorado, pero soy parte del partido.
Yo sé, sos parte del partido. Fuiste presidente del Partido Colorado, fuiste presidente de la República, fuiste ministro, o sea, ya fuiste todo. Y sos parte del Partido Colorado.
Pero puedo ser todavía algo más.
¿Presidente del partido de nuevo? No, pregunto, ¿te gustaría ser presidente del Partido Colorado de nuevo?
No, puede ser. ¿Por qué no?
¿Te gustaría ser presidente del partido?
Y hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Puedo ser de vuelta candidato a senador también.
¿Y a eso te referías?
Y no sé todavía qué va a pasar.
No, pues yo sé perfectamente que ya sabes.
No.
Sí, pero no, porque planificas
lo que pasa es que yo la política llevo en mi ADN. Yo tengo... Weber definía que la vocación política hace que la política se convierta en una profesión. Y yo soy un servidor público. A mí me gusta la política. Voy a hacer hasta la muerte. Esto no significa que mi única actividad sea la política. Yo tengo otras actividades productivas, claro, económicas, pero la política forma parte de mi centralidad, de mi actitud querida. La política, bueno.
Pero hablas con todos los sectores, Nicanor. Vos fuiste presidente de la República. Tenés, sí. O sea, de hecho que a mí me parece correcto hasta que lo hagas. O sea, de hablar con Horacio Cartes, de hablar con Mario Vamos Benítez, hablas también.
Sí, yo creo que hay que trabajar por el entendimiento entre los sectores importantes. Mario Vamos Benítez fue un... Marito para mí fue un gran presidente. No le gustan los cartistas, pero... Más allá de los problemas que se han dado o que se presumen ocurrieron en torno a cuestiones más personales, yo creo que es mejor construir la paz que promover el enfrentamiento. En estos días le escuché a Mujica y me gustó mucho lo que dijo. Mire, él fue Tupamaro. Mató y también estuvo preso, le torturaron, estaba... Bueno, vio morir a muchos de sus compañeros y le preguntaba a un periodista si qué pensaba justamente de la persecución, del enfrentamiento. Y sale Mujica y dice, hace muchos años que en mi jardín no cultivo la semilla del odio. El odio somatiza al que sufre. Enferma, no al que sufre, al portador del odio, su odio le produce una enfermedad, una perturbación. Y el odiado a veces ni siquiera sabe, pero el que odia, el que se mueve por el rencor, por el afán de cobrar, como se dice en la política, tiene grandes perturbaciones. Tiene serios problemas para tener la mente despejada y pensar en cosas más importantes.
¿Vos crees que hay dos comandos? Pues hablábamos de eso, de los dos comandos dentro del Partido Colorado.
¿Puedo tomar agua de mi cumpleaños?
Sí, sí, por favor. No, podemos tomar un vinito también, presidente.
Y tenemos acá una buena bodega.
Sí.
Pero después le puedo regalar, ya que ustedes no me van a regalar nada.
No, pero el cumpleañero es el que tiene que regalar.
Y sí, cómo no.
Ahora
¿cómo
pues,
no?
Cambió ya.
Después vamos a elegir.
Antes era la época que vos cumpleaños y la gente te traía cosas.
Sí,
ahora vos, tenés que caer.
Claro.
Ahí tengo.
Pero digo nomás cómo cambió el tiempo.
Pero ¿hay dos comandos o no?
No, yo creo que no. Y esa es otra imaginación de la oposición, otra licencia retórica. Como no hay argumento, como no hay un plan alternativo al cartismo, al modelo económico, al modelo social, al modelo cultural, al modelo de mercado, entonces la oposición dice, hay doble comando. Para mí, Santiago Peña es un presidente que dirige el país. Y lo hace con la autonomía que es posible en un sistema democrático donde el presidente tiene que interactuar primero con su partido y después con los diversos sectores para tomar decisiones pertinentes y adecuadas. Entonces, nunca hay una autonomía absoluta del presidente, nunca hay una soberanía absoluta. Yo fui presidente, tenía que cambiar decisiones mías después de consultar a mucha gente, a sectores que tienen mayor conocimiento, a la oposición, para construir el consenso, el entendimiento y avanzar en las obras, en los temas más importantes para la nación. Y yo veo que hoy no hay... ¿Dónde están los signos de la fractura? ¿Qué uno percibe? En el partido hay una pacificación. Se está mirando las elecciones municipales, tratar de construir entendimiento, acuerdo en varios distritos. ¿Qué signos de grandes problemas vemos en las calles de Asunción, en las plazas? ¿No? Yo creo que este es un gobierno con más de un año que está administrando muy bien
la seguridad. La seguridad yo veo endeble, presidente. Como ciudadano te digo común, ¿verdad?
Y la seguridad es el gran desafío que tenemos. Con esto no quiero llevar por otro lado la discusión en la región. ¿Qué es la delincuencia? Lo que preocupa a la gente es la criminalidad de calle.
La criminalidad de calle, exactamente.
La pueblos ahí donde es inapel, sí. Crimen organizado.
No.
Pero la criminalidad de calle, motochorro, sí. Asalto, oye, Carlos, me está en celulares, sí. Oye, asaltá, la violencia intrafamiliar inclusive.
Exacto.
Eso es lo que le impide a la gente trabajadora, a la clase media, los de a pie, vivir una sensación de seguridad y tranquilidad, porque es un problema. Y yo creo que necesitamos, seguro que algunos también van a tomar de otra manera, necesitamos mano dura, con guante de seda, decía un amigo mío. Mano dura, yo sé que el comandante de policía está haciendo un gran esfuerzo, que si era para mí un ministro que está trabajando intensamente en una sociedad compleja y en una institución que está atravesada por la corrupción. Entonces, hay que poner el máximo empeño, invertir más, como lo está haciendo Itaipú, hizo una inversión espectacular, ojalá que lo siga haciendo, Itaipú, plata de Itaipú. Ya se me está demasiado de Coyama de Vejina Guanga, porque llegué ahí. Bueno, entonces, la seguridad es un problema.
Es regional.
Y la seguridad a veces tiene que ver también con la urbanización fuerte, sin servicios públicos, sin empleo. La urbanización tiene que ver con la migración del campo a la ciudad.
Exacto.
Entonces también necesitamos una política de la agricultura familiar que de, no generar ¿cómo se llama? Exposiciones, esa Uruguay hay centro de caso de no. Banco o ganadería intermediario. Dejo la agricultura familiar campesina en Bapua. Orégolo Brajaco es la política de recuperación de suelo primero. Y después entregábamos bonos y subsidios por cultivo, por rubro. Va a haber ya subsidiada a las grandes empresas con impuestos bajos. Y no podemos subsidiar a los sectores que están dedicados a la agricultura y de cuya producción depende de la alimentación urbana. O vamos a importar tomates locotes porque la agricultura familiar no recibe el apoyo necesario del Estado, con créditos baratos, crédito agrícola, Ministerio de Agricultura, semilla, distribución de semilla. Yo en tiempo de cosecha le decía a los militares, Europa y Tese, a ver la vende camión, vende los militares, ay, ya hacemos un camión Yereco. Y enviaba los camiones a transportar los productos agrícolas a los centros de acopio, abaratándole al campesinado el flete y permitiéndole ganar un poco más. Jaumía con las sillas, ya pongo obvio la aragana, la camión, mío en varejía. O íntegro lo mandaba, debe ordenar. A doña cumplía, doña cumplía, doña Moseo, debe castigar. Ya, Saupi, va de copa. No, pero esto es necesario.
Para evitar
se
esa migración.
Se enseña con el ejemplo, no con la palabra. Y es mejor controlar que confiar. No me está con de cojeta la de controlar. O sea, me sabe, vea.
Ese es un problema, el control.
Pero en todas partes, sí, ¿verdad? Pero hay que tener esperanza, hay que tener fe y hay que confiar en el sistema político, en la democracia y colaborar y contribuir con el gobierno porque no somos un país que está en estado de convulsión. No somos un país que está en bancarrota. No somos un país atravesado por enfrentamiento étnico, por hambruna. Somos un país que tiene una paz relativa socialmente y con posibilidad de crecer. Santi Peña tiene que ser más duro ahí con su ministro.
Eso le falta a Peña.
Tiene que ser exigir resultados.
Y, pero no lo hace.
Lo hace.
A tu criterio.
Según la versión de mi gobierno.
No, pero vos sabés.
Puedo ni saber todo.
Él sugiere, está sugiriendo.
Yo veo que él camina mucho, que recorre mucho el país. Pero le tienen que pedir rendición en cuenta. Yo a ver, va a la ella, Juan, de muy me vea.
¿Y tiene,
cuántas cosas hicimos? ¿Usted cuánto? ¿Qué semillas se ha distribuido?
Pero lo ve hacia Peña, con ese temperamento, lo ves.
¿Por qué? Santi manda cuaina.
¿Sí?
Yo le veo bien. No es cierto lo que la gente... Tiene carácter. Tiene carácter. Santi Peña tiene carácter.
¿Y no depende de Horacio Cartes?
No depende. Yo creo que no depende. Ahora... trabajan y se necesitan mutuamente.
Obvio, uno es el presidente de la República y el otro es el presidente del partido oficialista.
No depende en el sentido de que tiene su propia autonomía y su propio espacio de construcción de su propio proyecto de poder y su propia administración. Eso es evidente.
Y hablando de administración, ¿qué tal tu administración acá en tu casa, tu familia, presidente? Gloria.
Administración interna.
Sí. ¿Qué tal? Bien, tus hijos. Hoy es tu cumpleaños, también el cumpleaños. Nos agradecemos mucho al presidente Nicanor Duarte Fruto hoy.
Y todo esto preparó Gloria. Todo este preparó de la mañana.
La decoración.
Ajá, pero preparó. Y me recomendó que sea bueno, que... cristiano. Yo soy cristiano.
Vos sos cristiano.
Claro.
Cierto.
Entonces, la familia, yo le agradezco al Señor. Mira, hoy yo cumplo 68 años, con mucha salud, con mucha fortaleza, y por sobre todo con una familia donde nos apoyamos, nos queremos, no somos perfectos, pero... con Gloria tuvimos la gran bendición de tener hijos que se han formado, que han construido su familia. Todos mis hijos
¿cuántos hijos
tienen valores, tienen principios? Mi hija Beta es una gran madre, tiene 4 hijos. Yo tengo 6 hijos y 8 nietos. 8 nietos. Y hace 40 años que me casé, más 7 años de noviazgo, 47 años. Me dice Gloria Mendoza y Laicua, 20 años, 21 años tenía cuando fuimos novios. El 21 de septiembre de 1977, Club Coronel Oviedo, los Jokers me puse.
Ah, los Jokers, sí.
1977.
Más música, hijo de.
Noelia, pura hey, Quique Corona.
Noelia.
Pura hey, cartas amarillas. Cuando eso había romanticismo. Yo no quiero hacer una crítica, pero yo no entiendo cuando veo así jóvenes bailando. Yo que puedo un día, güey. Pero va a tener vergüenza. Me fui a un cumpleaños, ¿verdad? No voy a hablar porque la gente me puede decir, este tipo está en otro mundo. Y claro que estoy en otro mundo. Pero yo no concibo en una fiesta donde hay niñas que están bailando entre ellas porque después la llevo. Y los tipos los ahí bailando entre ellos.
La escuela de Moncón.
Era bastante caramba, ha chocado cuartel. Y papá y maya.
Sí, así es.
Pero esto es una posición autoritaria mía, reconozco.
No, pero eso es, presidente.
No, eso es lo que está mal, lo que digo.
Lo que pasa es que ahora es así, vos te vas, no es que te fuiste vos nomás. O sea, yo también voy a un lugar, a un casamiento, cumpleaños, están las chicas, están bailando entre las chicas.
Pero una barbaridad.
Y los chicos están bailando entre los chicos.
No, nosotros en nuestra época no concebimos eso. Digo, y mala, yo la necesito. Mira,
sí,
ya,
claro.
De bailar.
Época había lenta todavía.
Se me cuñaba en tu papá. Yo ahí cueste y hijo. El amor era intenso. Parece que hoy ya no hay amor.
No sé, ya esto. Parece que esto va para las fotos, nomás para las redes sociales.
De Instagram.
Bebe. Bueno, tenemos breve pausa comercial. Breve pausa comercial, las 3. Bueno, 20 minutos para las 4 de la tarde. Sí, últimos 20 minutos. Hoy nos acompaña en el horno de Ñanduti, tu primera y única fuente de información, expresidente de la República, el presidente Nicanor Duarte Fruto con nosotros, el Tendotá con nosotros. Pausa, volvemos enseguida. No se muevan.
De tus lados incorrectos.
Estamos, bueno, muchas gracias, muchas gracias. 10 minutos para las 4 de la tarde, último tramo. Hay tantas cosas todavía porque en realidad si pudiéramos quedarnos hasta las 10 de la noche no quedábamos, presidente. Pero tenemos que terminar el programa, hay tantas cosas y siempre da gusto escuchar a Nicanor. Más todavía, bueno, Nicanor Duarte Fruto, presidente del Partido Colorado en su momento, presidente de la República. Ahora sí, unos picaditos nomás que quedaron de los últimos episodios de la Cancillería, por ejemplo. ¿Qué opinión tenés con respecto al embajador? Y también después en la salida de Lea, que era pilar fundamental para el presidente Santiago Peña. ¿Qué opinión tenés al respecto?
Bueno, yo no conozco la dinámica interna del gobierno. Rubén Ramírez, canciller, me parece un profesional en materia de política exterior de la Cancillería. Fue canciller durante mi gobierno. Él ya fue ministro de Relaciones Exteriores, una persona relativamente muy joven. Creo que el mundo global está complejo. El mundo global está muy contradictorio, por lo tanto, para cualquier ministro de Relaciones Exteriores, hoy su trabajo es exageradamente complicado. La región está atomizada. Cuando yo era presidente, podíamos alzar el teléfono, hablar con Kirchner, Lula, Chávez, Correa, Evo, inclusive con Uribe, que no era un presidente, digamos, progresista en el sentido del término. Pero hoy los presidentes no se hablan, o se hablan poco, o hay muchas fricciones, hay muchas tensiones, y el trabajo de un canciller en una región atomizada, inclusive enfrentada en ciertos casos, no es una tarea fácil. Por eso creo que en cierto modo el canciller está haciendo un trabajo a la medida de las circunstancias y de las condiciones objetivas de la región.
¿Y la salida de Lea Jiménez fue un duro golpe para Peña?
No creo. No sé por qué salió. Para mí, yo no la conozco. Sé que por alguna referencia es una persona, Lea, profesional, que tiene una mirada muy moderna de lo que debe ser la administración del Estado, y la causa no conozco, pero son cosas normales que ocurren en el poder.
Y conociéndole a Cartes, porque dijiste que lo conoces, de hecho hablas con él, no siempre, pero hablas, sí. Y también con Mario Abdo Benítez, sí, de igual, sí, manera. Sí. Conociendo a los dos en este, por llamarlo, conflicto político, oficialismo y disidencia del Partido Colorado, ¿ves muy lejos esa unión entre esas dos estructuras políticas dentro del partido?
En la política nada es tan lejos ni nada es tan cercano. Depende de la circunstancia. La ideología, me decía un amigo no tan colorado, la principal ideología del coloradismo es el poder, me decía. Y bueno, si la conservación del poder reclama, exige de manera patente la unidad del partido, el partido se va a unir.
¿Cómo lo hacen?
Y se van a abrazar los amigos.
Normalmente.
Como lo hace normalmente en una gran vocación de poder. Y esa es la vocación de poder del coloradismo. Porque más allá del discurso bien pensantista, de cómo es posible, mirá lo que se dijeron, y ahora es lo que dice Cristina, nuestra querida amiga presidenta de la Argentina, Cristina, dice que los agravios entre políticos prescriben al tercer mes.
Eso normalmente en el Partido Colorado, yo no sé si pasa lo mismo en la oposición.
Y tal vez por eso la oposición no tiene tanta vocación de poder.
Exacto, así está como está.
Imagínate que la propia senadora Celeste Amarilla nos dijo la última vez, porque fuimos a su casa, a San Bernardino, la propia Celeste Amarilla dijo que iban a perder la elección en la próxima elección, o sea que iba a volver a ganar el Partido Colorado.
Y así nomás.
Presidente, sí. 93 asumió el ingeniero Guasmosi la presidencia
del sí. Partido Colorado, dejando los militares ya al poder de los civiles, y a partir de ahí fueron civiles. Te pregunto, a esta altura, en estos años, ¿está preparado el pueblo paraguayo para una reelección de presidente? Tal vez acortar el gobierno a 4 años y una reelección y un gobierno de 8 que te permita trabajar más a largo plazo como conductor de los destinos del gobierno, toda vez que te vaya bien, obviamente vas a ser reelecto, ¿verdad?
Y, sí.
Esa es una pregunta. O incluir el balotaje, por ejemplo.
El Paraguay es probablemente el único país que hoy no tiene reelección, ni consecutiva ni alternada. Increíble. Pero yo soy partidario de la reelección. De la reelección por un periodo más. No de la reelección indefinida.
Claro, por un periodo.
O de una reelección alternada.
Alternada.
Me parece que el partido, o sea que... Me parece que nuestro país no puede quedar atado a una concepción autoritaria continuista del poder que fue la experiencia Stroessner. La Constitución del 92 se hace con los ojos en la nuca, mirando hacia atrás.
Exacto.
Y bueno, yo creo que la reelección en muchos casos es una necesidad. Pero y finalmente, la reelección no está asegurada de antemano, aunque la Constitución la permita, la reelección va a depender de la votación del pueblo y del trabajo que hizo el presidente.
Exacto, de la gestión.
Que está buscando la reelección. George Bush perdió, padre, perdió la reelección. Le ganó Clinton, un presidente que venía de la periferia de los Estados Unidos. O sea, la reelección no es una seguridad fatal. Claro. No. Entonces, ojalá. Ojalá venga una reforma constitucional en el Paraguay que necesitamos. No por la reelección. No,
yo creo que
es
se
una
necesita.
Figura eso. Pero mira, la Constitución del 92 convierte al presidente de la República en un rehén del Parlamento. La Constitución del 92 le saca 10, 12 facultades al presidente, al Ejecutivo, y otorga facultades excesivas al Poder Judicial y al Poder Legislativo. La Constitución crea un Consejo de Magistratura que es permanentemente cuestionado. Pero eso no se va a poder cambiar en su composición, en su Constitución, sin una reforma constitucional. El Tribunal de Cuentas asumiendo atribuciones de la Contraloría porque la Constitución no es clara. Yo creo que hay demasiados artículos o normas que necesitamos modificar e instaurar para avanzar hacia un Estado más moderno.
Para ayornarse.
Sí, pero eso va a depender de los partidos políticos y de la sociedad, la reforma. Acá nadie quiere la reforma porque es la oposición. No, Carter pregunta la reforma. Hasta eso, hasta ni en eso se tienen fe.
Así es. ¿Vas a ser presidente del Partido Colorado?
No sé.
¿El día de mañana?
No, pues ¿sí? Claro.
O en base a una reforma que va a ser presidente de la República otra vez.
Y no sabemos lo que va a pasar, porque si supiéramos el futuro, pues el mundo sería muy aburrido.
En el caso que sea
no,
así...
No sabemos lo que va a ocurrir mañana.
Algo me dice que querés ser presidente del Partido Colorado.
No, para mí es el mayor honor. Te voy a decir algo. Mi papá, que me afilió al coloradismo a los 14 años, tengo más... 52 años de coloradismo tengo. Y antes pues no había la exigencia de llegar a la mayoría de edad. Yo me afilié en el año 1971. Papá Moisés tiene cintillo, pután, tiene sombrero y piripután. Ahora nos fuimos a afiliarnos. Pero después de tantos años de coloradismo, lo que te quería decir, mi papá nunca me dijo, será, ay, puta, y tengo cuando vi la presidenta de la República. Vos sabés que siempre pienso en eso. Nunca le escuché a mi papá diciéndome cómo quiero que sea presidente de la República. ¿Qué me decía mi padre?
Presidente del
ay,
partido.
Ay, puta, y tengo, será, hoy cuando vi la presidenta de la Junta de Gobierno, lo desacepteo a Manon Bové, la presidenta de la Junta de Gobierno. O sea, para esa visión de mis padres que lucharon, que llegaron al poder de la Revolución del 47... El partido era mucho más importante que el Ejecutivo.
Por eso te digo, nos vamos retirando, que pasen bien. Sí, nosotros el próximo lunes estamos de vuelta a partir de las 13 horas. Gracias, presidente, por
haber venido. Muy amable, recibido. Yo le agradezco mucho a todo el equipo. Sinceramente, ha sido un honor.
Igualmente.
Felicidades, presidente. Que pase
felicidades,
bien.
68.
Sí,
68
gracias
años.
Por el vinito también.
Bien vivido.
Sí, bien. Luego, vos sabés que la vez pasada, cuando dijimos vamos a ir a lo de Nicanor, y el cumpleaños del 11 de octubre, bueno, va a festejar el cumpleaños con nosotros, bueno, era.